Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
¿Qué tal, amigos? Aquí estamos una semana más en el tertulión de COPE Jerez. Nos disponemos a disfrutar de una nueva semana en el tertulión, de un nuevo programón que hoy tenemos preparado para que ustedes se puedan enterar de toda la actualidad del jerecismo libre. Ha llegado, por fin, la primera victoria en el Estadio Municipal de Chapín. Después de la primera derrota, que ya en Granada el equipo dio otra cara, aunque acabara palmando, los fallos groseros en la zona defensiva, ya lo decíamos, acabaron costando muy caro en Granada, pero este es otro equipo, capaz de jugar, de marcar, también de parar el partido, de matar el partido, porque no ganó el Jerez Deportivo Fútbol Club en un partido glorioso, vistoso y demás, ante un rival muy antipático, por muchos motivos, un buen rival, un buen equipo que venía a ganar y que tenía mimbres para ganar, pero tampoco le quitemos méritos a los de David Sánchez, que supieron en todo momento ponerse el mono de trabajo, matar, yo creo, si recuerdo, la primera vez que veo matar un partido al Jerez Deportivo Fútbol Club, ser listo, ser inteligente, y que los minutos pasen y no se juega al fútbol, y no ser groseros, no tirarse al suelo, no tirar la pelota. El fútbol son muchas cosas, ustedes lo saben. Vamos a hablar de ese partido, vamos a hablar del apasionante partido. ¿Qué reto tiene por delante? Si se va hasta Lebrija, si el Antoniano es un equipo que no pierde, nadie se acuerda ya desde cuándo en su casa, comentaba con muy buenos amigos que es un partido difícil, pero que si un equipo en la categoría es capaz de romper esa estadística, es el equipo de David Sánchez. Eso va a ser el próximo domingo, pero tenemos que hablar de cosas muy bonitas. La asamblea. Una cosa de culto y de loa al líder impresionante para mayor alegría y gloria de la directiva del equipo y la firma de ese convenio presentado casi sin plasma, telemáticamente, con un vídeo y con una entrevista cerrada. Y ahí lo llevan, y es el mejor convenio de la historia. Con todo esto, vamos a hacer un tertulio muy bonito con el que contamos ya con la presencia siempre admirable y bien. Yo diría que necesaria de Juan Carlos González. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Pues bien, bien.
Ahora no hablarás mal de David Sánchez, que hemos ganado.
No, yo creo que es un, aquí dijimos que sin ver el partido de Granada, este partido lo íbamos a ganar.
Con el resumen de Granada se veía que el equipo era otra cosa.
Ahora bien, yo creo que el partido viene definido por eso, por ser la primera victoria en casa. Y para hacer la primera victoria en casa, pues se ha tenido que sufrir mucho, ya lo describí el otro día, está en una categoría con mucha guasa. Con un equipo muy difícil que, bueno, yo creo que venía marcado por ese gol que en el que nos adelantamos y marcado por el miedo y la sensación y las ganas de no perder esa renta, ¿no? Yo creo que eso marca todo el partido e incluso nos hace jugar de una manera distinta a lo que somos, ¿no? Habitualmente. Pero en este caso primaba más. El llevarte los tres puntos y conseguir esa seguridad y cambiar un poco tu estilo por ganar la confianza de ganar, ¿no? Ya habrá tiempo para afianzarse,
¿no?
Claro,
para
hacerlo de otra manera. Yo creo que primaba más la renta y el hecho de conseguir la primera victoria que otra cosa. Y eso marcó el resto del partido, ¿no? Obviamente sufrimos porque el equipo estaba sufriendo y lo veíamos. Estaba sufriendo porque son humanos, son personas, lo tienen en el zurrón los tres puntos y no los quieren perder. Y eso marcó todo, ¿no? Marcó incluso la apariencia y la percepción de que el otro equipo era mejor que nosotros, que eso estaba por ver, pero bueno, lo parecía en ocasiones. Pero yo creo que venía marcado por eso, por conseguir la primera victoria, que nos hace ser un poco distinto a lo que somos, es verdad. Pero que merecía la pena, por lo menos en esta ocasión, ¿no? Ya habrá, yo creo que otro momento donde,
decía yo que era
donde se gane algunas con solvencia, donde se pierdan, pero
había miedo a no ganar, pero había miedo a no ganar con mimbres. Es decir, con buen trabajo en el terreno de juego, con gente inconmensurable que estuvo en el terreno de juego.
Tiene muchísimo mérito, pero que puede parecer feo, puede parecer que no hemos jugado bien, pero yo creo que todo viene marcado por ese hecho de que nos adelantamos y no queremos perder ese botín que ya tenemos en el zurrón, ¿no?
Un botín, por cierto, que vino Ángel Aguilera, Agui, nuestro populista de oro y preferido, vino por un hombre, tarde o temprano tenía que explotar y aquí siempre apostamos porque Jacobo tenía que ser en el fichaje de la temporada.
No.
Siempre apostamos por él y...
Yo creí que había terminado, pero yo he dicho siempre que Jacobo era una persona con fútbol y que en el míster y en él estaba de explotar y tiene que explotar porque lo tiene. porque lo tiene. Y el gol es una persona con primero el pase de Tete, que es un
lo de Tete, menos mal que descansó, que no fue a la gara del Balón de Oro, porque eso hubiera restado concentración.
Pero ojo, que ese gol cualquiera lo manda al graderío, intenta hacer otras cosas. No. Él aguanta al portero, hace un control orientado y...
El gesto técnico de Jacobo y en la transformación, ya sabemos que va a ser el siguiente invitado en el tertulión, a partirnos la cara, porque hemos confiado siempre, ciegamente, en él.
Yo sí.
Aquí.
Pues bueno, un ¿qué? Partido diferente, ¿no? Voy a citar a mi amigo David Sánchez, que estamos deseando que venga, ¿no? A ver cuándo viene. Pero
él quiere, hay que ser valiente. Relájate, que él quiere.
Él quiere, me lo han dicho.
A ver si va a parecer que él no quiere.
Me han dicho que él quiere. Que hay que ser muy valiente y hay que...
Te han dicho, dice.
Hay que ser muy valiente para hablar todas las semanas de fútbol y hacer análisis, ¿no? Nosotros no somos valientes, nosotros que estamos mal de la cabeza. Porque por mucho que hablemos del Jerez, no paramos de equivocarnos, ¿no?
Bueno.
A ver, entiéndase lo que quiero.
La gracia de esto, al igual que los aficionados y los buenos jerecistas que nos escuchan, es que no tenemos ni puñetera. Creemos que sí, pero no tenemos ni idea de fútbol.
Y que también ellos se equivocan, ¿no? O sea, nosotros como aficionados nos equivocamos igual que el resto. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque llevamos toda la temporada diciendo que este era un equipo que quería la pelota, que tocaba, que tenía esa, ¿no?, esa gana de sacar balón jugado. Y resulta que en los dos partidos que hemos ganado no hemos hecho nada de eso, ¿no? El otro día hubo pequeños destellos, pero también los hubo de la Unión. Para mí la Unión tuvo también momentos en los que fue superior,
y pues bueno,
incluso con balón.
Y pues bueno, hombre.
Con balón triangulado muy bien. Es verdad que luego no nos hicieron daño, que nosotros lo pasamos mal en el área. Nos cuesta mucho últimamente, tenemos un poco de inseguridad, ¿no? Lo hablaba ahora con Joaquín. Bilbao, que defensivamente los ve un poquito nerviosos, puede ser también la presión de ganar el partido, claro. que es lo que ha dicho muy bien Juan Carlos. Al final te adaptas al partido y eso está muy bien hecho. Te metes un gol por dos jugadores, probablemente los más habilidosos del equipo a nivel técnico, como Tete y Jacobo. Metes ese gol y sabes aguantarlo. Una cosa que si no lo hubiésemos hecho, hubiésemos dicho, es que hay que saber aguantar el resultado,
pero es que hay que,
y lo hicimos, ¿eh? Incluso con jugadores tirados en el suelo. O sea, yo vi un equipo que hacía tiempo que no veía, es decir, en casa vamos a ganar por lo civil o por lo criminal, y ese fue el partido de la Unión, un equipo que se adaptó, un Jerez que se adaptó a lo que pedía el partido. Con un césped hecho mierda, por cierto, que estaba fatal.
Ya,
perdón por la palabra.
El césped ya sabemos cómo está. La siembra se retrasa una semana porque por aquello de la Dana se suspendió el partido de Copa del Jerez Club Deportivo, que va a jugar precisamente, estamos grabando en martes, vamos a publicar el miércoles por la mañana, se va a jugar la tarde de este miércoles y encima juega el próximo domingo. O sea que para cuando se resiembre el campo, ahí no va a quedar nada prácticamente de hierba. Se ha alargado mucho la resiembra y bueno, vamos a ver cuando volvemos al Estadio Municipal de Chapín. Pero no se nos tiene que dar mal el Pedro Garrido. Esta semana con las lluvias lo ha tenido fácil para amarrar el barquito nuestro querido Joaquín Bilbao. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Diego, muy bien.
¿Cómo va el barquito? ¿Cómo van las clases? ¿Estás sacando el carnet ya o no?
Casi.
Casi, ¿no?
Casi.
Que la gente con barco...
Cuando es barco no es carnet, ¿no? Es licencia, ¿no? ¿O es lo mismo?
Carnet.
¿Se le llama carnet también?
Carnet
de conducir. ¿O carnet de patrón?
Que
el patrón se le puede llamar,
¿eh? Qué bien queda eso. ¿Cómo dirige? ¿Cómo va el lleva el timón firmemente de la opinión del tertulio?
Dicen que uno es feliz cuando se compra el barco en dos momentos, cuando lo compra y cuando lo
vende.
Sí. Los que tenéis
son pequeños caprichos. Peor madre alguno que se ha hecho novia como aquí. Venga, vamos, o novio como Conchita. ¿Qué te pareció?
Me pareció contento por la victoria, más que por el juego creo que no fue de los mejores partidos de la temporada en cuanto a espectáculo, en cuanto a juego, en cuanto a toque, pero contento porque se mostró un equipo con profesionalidad, un equipo que aguanta un resultado, que no le importa tirarse, que no le importa perder un poquito de tiempo, que le picaresca al final, que se le vio a los jugadores que no lo había visto en el resto de la temporada.
No, ni el año pasado.
Exactamente.
Las madres.
Claro, exactamente. Entonces, al final, aquí hay que ser un poquito malo. Aquí no podemos poner siempre la otra mejilla. Por eso estoy muy contento, porque marcamos, nos pusimos por delante primero y dijimos, esto lo ganamos y lo ganamos. Y si hay que perder tiempo, se pierde. Si hay que tirar el balón fuera, se tira. Entonces, por eso estoy muy, muy contento. El juego, bueno, si estamos sólidos, somos profesionales, no te va a hacer falta un juego espectáculo para al final llevarte los tres puntos, que al final son lo importante. La clasificación al final de temporada lo que te va a mirar los puntos, no te va a mirar si has jugado bien, si has dado más toque, la posesión, eso no se ve al final de temporada.
Yo lo que quiero decir es que este partido en concreto lo tenemos que aceptar porque era la primera vez y estaban muy preocupados por buscar y con muchísimas ganas de tener la primera victoria, ¿vale? Uh-huh. Pero tú no puedes jugar todos los partidos así a ganar, porque una vez te sale bien, pero no te va a salir siempre. Pero yo esta vez lo comprendo. Esta vez
bueno, comprensible. Tú metes tu golito y después te convierte en un equipo antipático, sí, pero, y si puedes meter el segundo, perdóname.
Pero yo lo que tiene que servir este partido es para que la próxima vez que te pongas por delante,
sepas lo
que tienes que hacer, con menos nervio, con menos miedo, con más seguridad en ti mismo y con otra confianza, que el otro día pues la tenías que buscar, ¿no?
Oye, pues te voy a decir una cosa, yo vi...
La tenías que buscar, que me parece bien.
Yo vi al equipo, lo vi enterito.
Yo lo vi con un miedo que es humano. Es humano porque llevamos muchas jornadas, anhelábamos tener una primera victoria, entonces pues a cualquiera nos pasa cuando tienes ya tu golito, tus medios deberes hechos. Pues, oye, te entra el cagui y sabes que un gol te lo puedes meter con el trasero y entonces, pues eso no... Hay momentos en el que no piensas y empiezas, en vez de a bajar el balón, en vez de a tocarlo un poquito más en el centro del campo, en vez de a tenerlo, a despejarlo, a no tenerlo. Entonces, esto que es perdonable, entendible, comprensible y hasta necesario en una primera victoria, no lo puedes hacer siempre igual.
Sí, se vio
cierto, no puede ser igual.
Cierto despegue.
Es perdonable, pero si en otros partidos, lo que quiero decir, en otros partidos tienes que perder un poquito ese miedo, sí. ¿Sabes? Tienes que perderlo porque una vez, dos, sí, pero la tercera encerrado, pues te la meten. Uh-huh. Una la sacas a Cobo también debajo de los palos, vale, yo lo entiendo, porque necesitan, que es bueno, que es necesario para tener esa confianza y esa seguridad para en otros partidos. Oye, una categoría en donde es muy difícil, yo el otro día hablaba con un amigo del Hércules Deportivo que decía, es igual que la tercera de malo, no nos equivoquemos. Puede que los partidos sean igual de feos, eso lo comprendo. Puede que tengamos esa percepción, pero
hay más nivel.
Pero claro, pero hay más nivel, cuesta más meter un gol, la calidad individual es mayor, los jugadores perdonan menos, es decir, aunque aparentemente veamos el resultado sea, oh, qué tostón de partido, qué guasa. El partido de cierto día definido como un partido con muchísima, qué guasa tiene la categoría. Es verdad, porque es fea, lo que le está costando a todos los equipos marcar goles, está costando muchísimo. Los equipos llegan, pero las defensas son mejores, ¿eh? Y la calidad individual, todo, es decir, hay que valorar todo eso. Entonces yo estoy de acuerdo con todo. Además, el otro día era un día para ganar y se hizo, como fuera, y se ganó. Sí. Y ya está, y es humano entender que el jugador necesita ganar así, con esa confianza, y otro día ya, pues ya hay que pensar en algo más, hay que pensar en no tantos patadones, en tener un poquito el balón, en saber jugar con los tiempos, en si puedo meter el segundo o lo meto. ¿Sabes? Pero eso ya se tiene que ir cogiendo con la confianza que el otro día nos dio la victoria. Que lo entiendo, lo comprendo y además, oye, es digno de admirar. Pero que no siempre puede jugar igual, porque no.
Y Joaquín, aquí tenemos ganado los tres puntos, pasamos canguelo, porque siempre estamos temerosos, somos gente temerosa de Dios, pero que la afición sabía que se iban a quedar los tres puntos en casa. Y disfrutó la afición, a pesar de que el equipo tenía que estar arropadito y jugando el otro fútbol, ¿no?
Nos cagamos.
Cosa de disfrutar, no sé.
Los últimos 20 minutos,
el último minuto del descuento.
Bueno, pero escúchame, los tres puntos.
Claro, no, sí, eso claro, es lo que dice Juan Carlos. Ciertos despejes que yo creo que es por la ansiedad, por el miedo. Hubo ciertos despejes que estaban los defensas solos y metían voleón arriba. Pero eso era claro, el miedo que teníamos de, coño, tenemos el 1-0, los tres puntos. Imagínate, ahora empatamos otra vez. Uf, ¿cómo que van a decir la gente? Viendo que el otro equipo no había creado realmente claro la que saca Jacobo debajo de palo y poco más. Pero claro, pero yo sí que me voy contento por eso, por lo que te he dicho, de que se supo jugar al fútbol, a ganar el partido.
Lo que tenemos que hacer.
Si pensamos, necesitamos una victoria y hay que ganarla como sea, perfecto.
Claro,
así es, eso es lo que había que hacer y lo digo. Como fuera. Pero eso es una vez, no la puedes hacer siempre. Vale. Y al propio jugador, propio que son personas, pues el propio persona tiene que saber que ya lo ha conseguido en casa. Ya lo has hecho. La próxima vez, vamos a hacerlo también. Creo, es de las pocas veces que nos pusimos en Granada por delante y perdimos. En Cádiz nos pusimos por delante y ganamos. No sé si ha habido algunas más, porque En otra le hemos dado la vuelta, nos empató el Orihuela. Nosotros le llegamos a, perdona, nos empató el Orihuela, nosotros le empatamos
a la Balona.
En fin, camino a rebufo, y esta ha sido una de las pocas veces que hemos empezado ganando y lo hemos mantenido. Ya vendrán, estoy convencido que a ellos mismos les va a servir, pero el otro día era ganar. Y esta...
Pues yo tengo la impresión, y seré más optimista del grupo, pero que el equipo sabía, no tan solo que tenía que ganar, que lo sabía la afición también, después del el nerviosismo que entró parte de la afición, que entró después de perder frente al Recreativo de Granada, sino que el equipo sabía que tenía que ganar. Y sabía sobre todo que iba a ganar. Y puso lo necesario para ganar. Por lo civil o por el criminal. Sí. Y yo tengo un buen amigo que me dijo dos partidos. Y ya en el primero acertado. Y en el segundo rompe la
estadística. ¿Y ese amigo sabe lo que lleva entre manos?
Lo mismo sabe lo que lleva entre manos. Lo mismo.
yo voy a...
Hasta hace cosas.
Yo voy a... No sé, tengo una teoría de estas mías. No sé si usted lo viviste igual. Para mí fue uno de los partidos más raros que...
¿Crees que el hecho de que triunfara la directiva en la asamblea animó a los jugadores... No. Embuidos en jerecismo, sí. Auténtico, libre,
no sé si
conseguir
triunfó,
los
no,
tres puntos,
no sé si triunfó,
de la alegría.
A ver, yo creo que toda,
qué bueno es el padre Sebastián.
En todas las asambleas triunfamos, la verdad, ¿no? Yo creo que todas las asambleas son positivas, pase lo que pase y aunque haya diferencia. Lo que te iba a decir va por otro rollo, porque yo creo que fue uno de los partidos más raros personalmente que viví, porque el ambiente estaba un poco enrarecido, en el sentido de, yo creo que yo por lo menos estaba con la cabeza en otro sitio. Con la gente recogiendo
sí.
alimentos, que para mí eso fue... o sea, no para de sorprenderme esta gente que...
Dame solo 5 segundos. Sí, ahora sigue. Hemos querido empezar el tertulión, como siempre, porque estamos todos mal.
Sí.
Y toda España está mal. Ahora vamos a hablar de lo de Valencia,
al final
eso y de
se
lo
trata,
que ha hecho el club, ¿no?
Eso se trata un poco de entretener...
Vamos a intentar volver a la normalidad sin ignorar la tragedia que hay, pero hemos querido empezar, como siempre, el tertulión hablando de fútbol y antes de
pasar
a otras
cosas. Para que la gente desconecte un poquito de tantos programas, ¿no? Que al final...
No va a desconectar porque
es complicado, pero bueno.
Es complicado, pero que evidentemente no crean que no lo tenemos siempre presente.
Venga, al final, lo que te digo... la gente del colectivo y del resto de Peña estaba movilizándose, en todas las puertas había cosas, y luego cuando ves las imágenes de todo lo que se recaudó, ya no solo por parte del Jerez Deportivo, sino por parte de la ciudad. Yo te digo, yo no estaba muy muy enfocado en el partido, luego también un partido muy raro en cuanto al árbitro parando el partido, eso ya es otro tema que si queréis luego abrimos el melón de los árbitros en Chapín, ya eso es otro tema. Pero bueno, no sé si hay alguien que no se enteró, pero el árbitro estaba cojo desde antes del descanso. En el descanso dijo que iba a poder seguir, que iba a probar a ver si podía seguir. Luego, por megafonía, pidieron...
No, pero se cambió por el linier el árbitro, ¿no?
Claro, se
el
puso de linier, se puso a cojear, cosa que nos podía perjudicar porque era nuestro linier.
Sí, se comió un par de fuera juego.
Y se comió un par de tal. Y luego había un árbitro esperando para salir y no llegó a salir nunca. O sea,
se presentó un árbitro.
Hay una foto en el túnel de vestuario con un árbitro esperando, porque normalmente suele haber ojeadores en la grada y suele haber árbitros en la grada. Y había un árbitro en el túnel, os lo enseño la foto ahora si queréis, y el árbitro no llegó a cambiarse, siguió cojeando hasta el minuto 90, y bueno, pues por eso te digo, un partido raro en todos los sentidos, porque por una cosa o por otra, lo de menos era el fútbol. Después está claro que se solventó y por lo menos se ganó, y el resto pues anécdota.
Sois de los que pensáis, ahora vamos a hablar de los futbolistas del Jerez, de la actuación en el partido, y vamos con ese tema, que no debería haber habido fútbol este fin de semana.
Yo creo que no debería haber habido.
Yo he pasado paso
todas las competiciones, ¿no?
Pero ni mucho menos primera división.
Los niños, para que los niños no disfruten, la cantera hasta una edad, pero senior, en categoría senior,
claro,
se debería haber suspendido todo.
Lo que pasa es que nuestra federación y la liga, y yo creo que a nivel nacional, pasa que hay tantísimos partidos. Hay tantísimas competiciones que se inventan y cada vez ponen más cosas que van tan apurados que una semana ya les complica la vida.
Lo primero,
para ellos no. O sea, para la federación ha demostrado muchas veces que las personas son lo de menos. Y lo ha vuelto a demostrar, porque es que al final yo me pongo en la piel de muchos jugadores. Por ejemplo, Vicente Moreno, que tiene que jugar su partido y que al siguiente día se tenga que ir a su casa a limpiar su casa, a limpiar la calle, porque sus vecinos le están contando cómo está aquello. Bueno, y con la preocupación de no saber si está todo el mundo bien.
Estamos grabando martes por la tarde y Osasuna está jugando eliminatoria de Copa del Rey con el Chiclana y Vicente Bolero no está. Claro. Y un par de jugadores de la plantilla que son valencianos tampoco están.
O sea, yo, para mí es cero empatía y que ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? Que las personas son lo de menos y lo han demostrado y lo vuelven a demostrar.
Para la federación siempre, sí. Vamos, futbolistas, nuestro habitual repaso. Me gustó Huguito mucho en defensa. No es el más rápido, pero estuvo expeditivo.
Joaquín, no sé yo si la defensa le gusta.
Dime.
Yo no lo veo centrado esta temporada.
¿A Hugo no lo ves?
No.
Yo que creo que ha subido el nivel, ¿eh?
Pero veo ciertas pérdidas, no sé si está nervioso, pero ciertas pérdidas de balón que no lo veo. No lo veo esta temporada.
Pues de momento es el más rápido que tenemos.
Hombre, hay que recuperar a Salguero, pero claro, con Oca y con Durán, que no son los más rápidos, si tienen experiencia, no son los más rápidos de la clase, aportan corpulencia y demás. Hugo es el llamado y es verdad, no es un central del todo rápido.
Puede que lo haya más rápido, pero es el más rápido que tenemos.
Impreciso, lo vi en ciertas veces impreciso.
No
sé si
funciona bien.
Yo me gusta más con Oca. Me gusta más con Oca a Hugo.
Sí, pero es verdad que si te lo compro, que tenemos cierta, el nerviosismo este de no perder los partidos, de ganar, de tal, se nota en defensa un poquito de inseguridad, a veces de, no sé si os pasa, del run de despejar, no se despeja, se queda el balón muerto, sí. Vuelven a tener otra oportunidad, sí. Es como, nos falta esa contundencia desde hace unas cuantas jornadas.
Es que tenemos dos opciones. Cuando juega parejo es más fácil sacar el balón, pero parejo es más lento en su forma de jugar o tarda un poco más en volverse rápido, porque al final de temporada Parejo estaba en todos lados. Y por eso quizás Espinar sea un poquito más vertical que Parejo. Pero claro, el míster se tiene que decidir, todo en esta ocasión, por ser un poquito más vertical con Espinar. Y después sale Parejo y ya hay como menos distancia.
Yo con Espinar vi más contundente el centro del campo, ¿eh?
Sí.
Lo veo más contundente.
Y un poquito más vertical a la hora de esa. Pero claro, Parejo también te da más seguridad.
Te da otras cosas,
Te da otras cosas, cada uno te da cosas.
Por arriba va muy bien.
El balón lo baja bien por arriba.
Exactamente.
La distancia las acorta mucho entre el centro y la defensa. En fin, cada uno te da una cosa.
Sí, la salida de la postura te da más salida de balón Parejo.
Enlaza mejor Parejo, pero crea más.
Pero es más vertical Espinar, quizás, ¿no? Bueno, ya eso el míster como ve cada partido, ¿no? Porque se estudian a los rivales también. Y
sí, lo que veo es eso, que con Parejo le cuesta más llegar al área contraria. Espinar te da ese último, sí, te puede dar ese último penúltimo pase que no te lo da Parejo.
Bueno, el que no se mueve ahí es Álvaro Martínez, que es el que tiene que subir un poquito el rendimiento. Le veo un buen partido con la Balompédi Carinense, pero si acompaña un poquito más, ahí tenemos cositas, sobre todo si...
Yo creo que veo que no está al nivel que podría estar.
Yo creo que todavía
va mejorando.
Va mejorando.
Aparte, es un tío diésel, recordemos que es un tío que poquito a poco se va sentando y se va haciendo dueño.
Y que cuando Álvaro Martínez lo cambian es porque realmente el tanque ya lo tiene de gasolina muy bajito. Es decir, que ya es que lo ha dado todo, vaya.
Laterales, tenemos cuatro laterales como cuatro soles que puede jugar de lo que queramos. O sea, lo de los laterales... Es brutal. Titulares, suplentes, son todos titulares. Entre el que entre, cada uno aporta lo suyo y qué manera, ¿eh?
Sí. Bueno, y después optar por los extremos, porque Tete está este año...
Tete Balón de Oro, claramente.
Tete para mí es el mejor del Jerez, lo que lleva de temporada.
Entre Jacobo y Pepe, porque yo creo que cada partido tendrá un jugador diferente. Pepe tiene esa velocidad explosiva, ¿no? Que quizás... Y Jacobo quizás es más imprevisible que técnicamente. Yo creo que es un jugador muy bueno, lo he dicho siempre, no, a mí no me podéis decir que siempre lo he dicho, que es un jugador además que tiene mucho fútbol pero que hay que sacárselo, ¿no? y que tiene que demostrarlo. Y cuando Jacobo es Jacobo, pues marca diferencia, porque es un jugador que juega por fuera, que juega por dentro, que es capaz de... Es un jugador más imprevisible, ¿no? Pepe Rincón es más previsible, pero también, por otra parte, es un jugador mucho más rápido al fondo, ¿no?
Sí, pero yo, por ejemplo, cuando Jacobo... Con Ilia creo que... con Abraham pega más Pepe, pero con Ilia creo que pega más Jacobo, porque es más interior, va para el interior, le da el último pase a Ilia.
Teniendo los laterales que suben son interesantes.
Exactamente, es más interesante.
Después, Jacobo, fijaros
pero claro, a su nivel, con ganas.
La estrategia
regatea y lo pierde todo.
Que de momento está saliendo bien al míster, de momento está saliendo al míster de de los segundos tiempos sacar a Beto, pues Beto te da muchas otras cosas muy distintas, sí. Por ejemplo, a Marcelo, ¿no? Sí. Incluso con Marcelo en el campo, los dos, ¿no? Porque es un jugador defensivo, pero que es un jugador muy rápido.
Mucha
y de repente lo tienes abajo, lo tienes arriba y lo tienes en segunda jugada.
Sorprende mucho.
Sorprende. Desde atrás, es un jugador muy rápido.
Y para la edad que tiene, lo veo que tiene una cabeza. Sabe marcar los tiempos, sabe perder ese tiempo, sabe para dónde tirar el balón.
El campo es muy maduro.
Sí, es muy maduro, Beto.
¿Tenéis miedo que nos quiten a Tete? Porque me consta que había gente ya echándole el ojo, ¿eh? Este año lo de Tete.
No.
¿Es tan bueno Tete o el que mejor asimila? Es que hay un tipo, a ver, que creo que sabe de fútbol, David Sánchez, creo que se llamaba, que vino al programa el año pasado, que lo invitamos, y que cuando le preguntamos por Tete, recuerdo que fue de los pocos jugadores de los que él ya, de Álvaro Martínez también habló, de que si la novia y demás, pero de Tete dijo especialmente que era un jugador que tenía toda la confianza del mundo porque era jugador que él necesitaba hacer cosas, y este año lo estamos viendo. Además, le hemos visto en los partidos como es claramente diferenciador, hace lo que tiene que hacer y está marcando diferencias, y viene de La Palma, ¿eh? Lo que hay que saber de fútbol para ver un tío jugando en La Palma y decir, no, tráemelo, que este chaval le sacamos nosotros todo lo que tiene, y está siendo el mejor con diferencia del equipo.
Sí, ya nos marcó un gol el año pasado. Y no sé si estaba todo
pasado
y
lo hicimos.
Espada, ¿no? Estaba uno de tu espada, ¿no? Cuando vino, ¿no?
Sí. Lo trajo, bueno, sí, estaba fichado.
Un jugador que ha llegado quizá...
No había jugado los 5 partidos con La Palma, si no me equivoco.
Es un jugador que ha llegado quizás demasiado tarde a explotar, porque tiene ya 28 años. A ver, 28, quien los cogiera, ¿no? Como dijo,
hombre.
Por descontado, ¿no? Pero que en esto del fútbol, ¿no? Porque, oye, pues se hacen los jugadores muy muy pronto mayores, ¿no? Porque ves jugadores que me dicen 28 años, qué barbaridad, ¿no? Pues, no, quiero decirte que es un jugador que podía haber explotado mucho más, a lo mejor, no lo sé. Yo lo veo así, y bueno, hay más variables, se pueden hacer más variables con Juan Andrés también. Asier, el otro día no estuvo Asier, por ejemplo, un jugador que yo lo eché de menos en el segundo tiempo, la verdad, pero bueno, no estaba ni convocado. Aquí Alberto Durán ha pasado del campo a la grada también, no sé si estaba tocado.
Asier, por ejemplo, no hubiera venido bien para el tema del balón, del claro, control de del balón, de quedarte con la pelota.
Yo lo eché de menos en el segundo tiempo.
Sí, porque salió Carri no tocó bola.
Carri no tocó, no sé dónde está.
Bueno, pero hay que seguir dándole oportunidades, y porque hombre, entiendo que el chaval quiere, pero que ahora mismo también Carri es hombre de segunda vuelta y hombre que le cuesta trabajo coger el ritmo de temporada, todo hay que decirlo, está muy integrado en el equipo, dime.
De todas formas, un poco juega la confusión, ¿no, David Sánchez? Porque no fijaste que Pepe no estaba convocado, que no había ningún extremo en el banquillo, quitando Beto y Beni, ¿no? Que supongo que puede contar con ellos en los dos puestos. Y estamos acostumbrados a lo que ha dicho Juan Carlos, que pasas de jugar titular a no estar convocado y no le importa, ¿no? No se casa con...
No hay que pensar... No, yo creo que esto no hay que verlo desde el punto de vista como castigo, sino que
sino que él
tiene una plantilla realmente útil, todos son útiles,
y te
ha tocado ahora no estar vestido porque tengo otros planes. Yo ya no lo veo. A veces podemos pensar nosotros, oye, fulanito, menganito, porque no, es un castigo, pero
único,
yo creo que eso no son los planteamientos del míster.
El único que tiene que estar preocupado es Ivo Gómez,
francamente.
Es Ivo Gómez,
bueno, ese chico, la verdad,
que no sé si entrena siquiera, si es caso Ivo Gómez o si hay Ivo Gómez,
o si está en Jerez,
ahí está,
o es a Luchito.
¿Tú lo has visto?
Lo he visto.
Me lo han creado la inteligencia artificial, ¿vale?
¿Estaba el elegido? ¿Estaba convocado? Que...
Sí, estaba convocado.
Estaba ahí, con
el que también se ha quedado fuera muchas veces, Juan Andrés. Uh-huh. Ahora Pepe. Yo, por ejemplo, a Pepe sí lo hubiese convocado porque, no sé, es que no tienes extremo de...
Pero teniendo a Beto
y a Juan Andrés,
pues bueno, en un momento dado puedes como revulsivo, a veces sabes el plan que
tiene
en la cabeza el Michel.
Sí, que al final plantilla larga y que rotan todo.
Está claro.
Pero es que es lo que te decía, que hay que verlo más como un eso, como ha dicho aquí, como una rotación que como un castigo, ¿no? Yo creo que si el entrenador, el elemento de la plantilla lo entiende así, pues y así debe entenderlo, porque
de
no
hecho,
hay otra.
David Sánchez
pues
puso...
Todos tienen el mismo derecho a jugar.
Al final del partido hubo la típica foto esta de en el vestuario, ¿no? Celebrando así todo a la cámara y tal, y David Sánchez la compartió diciendo la cara de los que no han jugado, ¿sabes? Claro. Como diciendo, esto es un grupo, Durán se había quedado en la grada, pero
estaba colocado,
exaltado como el que más. Entonces, eso al final de esto se trata, ¿no?
No, y sabemos que con David Sánchez en el equipo, jugar bien o mal no importa, lo que importa es el grupo. ¿Eh? Y cuando el grupo coge potencia, sabemos ya, eso, con el ascenso mítico.
Eso es muy importante. No es, y más importante de que el míster lo entienda es que lo entiendan los jugadores.
Yo creo, ¿sabes?, que lo saben ya.
Porque el dominio del factor humano, como digo tantas veces, es la clave de un juego, de un trabajo en el que entrenan toda la semana, pero juegan 11 y o 15, a lo sumo. O 16, no sé, los cambios son 4 o 5, ahora que son 5.
5 cambios.
16. Pero si el jugador tiene interiorizado que no es que haya hecho mal o que no ha trabajado, sino que todos tienen que pasar por esa circunstancia, bien, pues claro, aceptándolo, interiorizándolo, pues es que es lo bueno.
Sí, ¿sabemos a Salguero que le queda?
Yo creo que estaba entrenando con el edema en el
hueso, ¿no? Tengo ganas de verlo, ¿eh? Me gusta, es un tío que me gusta.
Bueno, ha hecho cosas importantes, ha marcado goles, ha tenido siempre actuaciones notables. Yo creo que
marcó un gol en Cádiz.
La verdad es que muy bien. Si os parece, ahora vamos a hablar del final del partido, pero vamos con el tema de Marras, que evidentemente nos tiene a todos descompuestos, y sobre todo me gustaría resaltar, por supuesto, la tremenda tragedia de Valencia, que les voy a contar que ustedes no sepan y que ustedes no lleven intentando asimilar hace mucho tiempo, y les va a pasar, pues como a todos, que no van a llegar a asimilarlo. Y el fútbol, que no ha parado, no se iba a quedar de brazos cruzados, y por supuesto el jerezismo libre no lo iba a hacer, porque aquí desde el primer momento pues la acción solidaria de recogida pues se ha puesto en marcha para ayudar a Valencia, y el jerezismo como siempre ha respondido de una forma absolutamente brutal, ¿no?
Hoy había compartido el club un vídeo, no sé si lo habéis visto, que está por ahí Pedro Tenorio también metido, sí, metido en todos lados.
He hablado hace un rato con él y dice, estoy aquí con los alimentos, déjame.
Y
claro, literal, me sí.
Y el vídeo es increíble, ¿no? Porque se hablaba de recoger para un camión, para un trailer tal,
una furgoneta,
y ya van por tres, ¿no?
Por lo más grande, ¿no?
Entonces, pues bueno, al final no es solo Jerez, es toda España, y que nosotros hayamos participado en eso era, o sea, es que era obligatorio prácticamente, ¿no?
Bueno,
no,
y que en estas cosas yo me he colado y he dicho el jerezismo libre, que evidentemente lo ha tenido la iniciativa, pero que cualquier persona, le guste o no le guste el fútbol, sea de la industria, del club deportivo, de lo que sea, pues pone su granito de arena, que igual...
Muchas veces...
eso sí tiene que haber unión.
Claro, y yo ya esto ya como reflexión, ¿no? Muchas veces tú hablas del Colectivo Sur y mucha gente a lo mejor la imagen que tiene, ¿no? De no unos ultras, ¿no? De así como de la mala, ¿no? La imagen mala siempre.
Yo creo que son ultritas.
Y tú al Colectivo Sur
no son malotes del
todo. Al Colectivo Sur le deberías conocer por aparte muchas iniciativas, que no es la primera ni será la última, y que además esta gente tú le dices lo que sea y están ahí y colaboran, y ya no es el colectivo, ya es un poco representación de todas las peñas, ¿no? La verdad que eso, que yo después en la sede estuve allí charlando un ratito y me tenía que ir rápido, pero me pillaron y me dio tiempo a ver eso, que había por lo menos una furgoneta y tres o cuatro coches llenando cosas y se quedaba corto, ¿no? Y estaba allí todo el mundo, que todos los que se toman la cerveza en la sede después del partido también estaban para arrimar el hombro, y Javi, por ejemplo, cafetería, que estaba ahí liado. Entonces, bueno, al final también son los nuestros, ¿no? Y es lo que te digo, que para esas cosas después también hay que pensar que es la imagen que tenemos que dar, ¿no? Y la imagen que hemos dado muchas veces.
Y hay que estar ahí los primeros.
Y que luego tú cuentes lo que quieran, que nosotros a lo nuestro y nosotros haciendo nuestra cosa.
El fútbol o va a tender, y esta es una opinión, una percepción mía muy personal, el fútbol o va a tender a basarse en valores o no va a hacer nada, sinceramente.
Lo tengo claro.
Tengo esa sensación que me está dando ya.
Puede haber un fútbol negocio a muy alto nivel, a grandes trasatlánticos.
¿Va a atender a eso o no va a hacer nada?
Es que se está deshumanizando un poco, ¿no? Con estos dirigentes que hay. Bueno, la gente que manda en el fútbol no está un poco...
Es que hay un fútbol negocio que puede tener... Es un negocio como tal, oye. Negocio y no valores no necesariamente tienen que ir separados. Ojo, vamos por partes.
Sí, claro.
No tiene por qué. Ni en el mundo del fútbol, ni en el mundo del fútbol, ni en la vida. Es decir, hay muchísimas empresas que están colaborando, y grandes empresas.
Sí, sí.
Grandes
sí,
empresas, señor. Y grandes empresas financieras y empresas del sector de alimentación, muchas empresas. Es decir, que no tiene por qué. Pero ahora que ha dicho, no solamente por esta triste situación, sino porque yo creo que hay una sensación de que el fútbol El fútbol tiene que tender a basarse sus pilares en los valores.
En los valores, claro, sí.
Yo creo que sí. Si no va a tener mucho sentido en el futuro.
De transmitirlo a la sociedad y yo vuelvo a pedir, entre comillas,
con independencia de esta desgracia, ¿sabes?
He dicho del Jerezismo Libre, pero que el Jerez Deportivo Fútbol Club, como proyecto social, como proyecto de ciudad...
Sí, pero yo voy más allá, más allá de nosotros, ¿sabes? Yo creo...
Y abandera la ciudad de Jerez para cualquiera que quiera colaborar. Es decir, no es mérito solo del Jerez Deportivo Fútbol Club, pero está en su obligación moral, en sus valores,
el dar
el paso adelante.
El fútbol en general tiene que tener una tendencia a basarse los pilares en valores humanos, en valores sociales, en todo. Si no, nos vamos a quedar muy huérfanos, ¿no? Nos va a faltar cosas, ¿no?
Sí, es que en una sociedad que estamos viendo lo que estamos viendo, sí, por desgracia, la diferencia son los valores, lo que sabes que no va, claro, a fallar. Entonces, en un concepto de fidelidad a unos colores, de sentido de pertenencia a una entidad y demás, los valores van a marcar la diferencia, y es ese plus que nadie te puede igualar, ni con dinero, ni con inversión, ni con nada.
Entonces, claro que habrá todavía quien piense en los colores, los escudos, no sé cuánto, claro, y cabrá, y eso no, esto no va a ser cuestión de un día, ni dos días, ni a lo mejor de años, pero yo creo que la tendencia, como todo en la vida, o la buena tendencia va a ser esa, ¿eh?, en el futuro, sí, yo creo.
Hablando de valores, hoy tengo una historia en todo este tema, y ahora volvemos al tema del partido del Jerez Deportivo Fútbol Club, que me ha llamado mucho la atención porque me ha llamado la jornada de hoy Kiko Fernández, que es el presidente del Guadalcacín Fútbol Sala Femenino, que milita en la máxima categoría del fútbol sala español. La competición ha seguido y en Guadalcacín, como sabéis, hubo evacuados. Un muro pues se vino abajo y una calle entera tuvo que evacuarla. Afortunadamente no tuvieron que realojarlos, no se tuvo que utilizar el pabellón, aunque estaba todo preparado gracias al Plan Municipal de Emergencias del Ayuntamiento de Jerez y la actuación del Ayuntamiento de Guadalcacín. Tenían que jugar con un equipo de Castro del Río Lea, en la provincia de Burgos, una pedanía de 6.000 personas. Les avisaron cuando llevan en el autocar y dijeron, mira, ven en autocar, sí, mira, de 56 plazas van las jugadoras, el delegado, el míster, el chofer. Bueno, tenéis más o menos hueco, que hemos recogido, estamos aquí, vamos a recoger unas cositas para Guadalcacín. Cuando llegaron al pabellón, lo vieron todo absolutamente atestado de gente, y las chicas dijeron, aquí nos van a dar las del Beri, porque el pabellón, no sé si va a entrar todo el mundo en el pabellón. Y la gente estaba siendo solidaria en Galicia, a 1.000 kilómetros, con Guadalcacín, solo por el hecho de que era su rival de esa semana, en un pueblecito de 6.000 personas. El autobús lleno de tal manera, el autobús de vuelta, que hubo que redistribuir la carga para, ya sabemos, cuando un vehículo es pesado, pues un autobús generalmente no se suele hacer eso, pero claro, ante la cantidad de productos que había, hubo que redistribuir la carga. Los componentes de los cofrades de la hermandad de la entrega de Guadalcacín tuvieron que esperar al autobús para ayudar a descargarlo de la cantidad, sí, de material que había. Afortunadamente la solidaridad en Jerez ha funcionado y lo poco que hizo falta en Guadalcacín ya estaba a disposición de los vecinos, y ese material, doble solidaridad, se ha empleado para Valencia. Es por dejar una nota, sí, de cómo el país, y estoy hablando de un pueblecito de Lugo, Castro del Río Lea.
Sí, como se ha volcado al final el país. ¿Cómo?
Para cuando usted lo escuche, que sepan que están a 1.000 kilómetros, jugaban con las chicas del Guadalcacín Fútbol Sala y se volcaron. Afortunadamente no hizo falta, pero esas donaciones y esa solidaridad va para Valencia, donde por desgracia sí hace mucha falta, ¿no? Y yo creo que de esta tragedia que nos ha llegado y nos ha atropellado, nos ha hundido a todos.
Hay tantas cosas que reflexionar en esta tragedia.
Tenemos que aprender.
Hay que aprender y no olvidar, sobre todo.
No olvidar, sobre todo cuando vemos lo miserable, la parte miserable.
No digas nada de lo que mandan, porque, verá, no digas no, verá, que puede
ser. Bueno, voy a decir lo miserable en general, que queda ahí. Pero uno lo ve.
Me da hambre, y es que no quiero darle en este tema tan importante a los
que están aquí. Pero veo por otro lado la humanidad de las personas y de la sociedad.
Sí, yo luego me da cuenta que el pueblo salva al pueblo.
Bueno, yo no estoy de acuerdo con el pueblo salva al pueblo. El pueblo es el Estado y el Estado salva al pueblo.
Debería, ¿no?
Debería.
Sabes la teoría, ¿no?
Bueno. Yo me parece muy peligroso eso del pueblo salva al pueblo. El pueblo, evidentemente, es la composición del Estado, y el Estado salva al pueblo, no los políticos. Los políticos no son un Estado, el pueblo es el Estado.
Entonces, los políticos tienen que representar a ese Estado.
Otro día, eso se va a pasar como Sebastián con el herecismo.
Sí,
ya lo he dicho, ¿no? Ya lo he dicho en voz alta.
Bueno, pues eso, es un ejemplo más, pero que sí, que que...
Pero que tenemos motivos para estar descontentos y también tenemos motivos para saber la tremenda solidaridad, ¿no? que hay en todo el país. Sin caer en cosas fáciles y en fórmulas fáciles, pues porque la verdad tendemos a simplificarlo todo y después pueden pasar cosas que no nos gusten. Al menos se me ha quedado muy serio, Joaquín. No te preocupes, que tú estás con tu barquito. Tú, con tu barquito, escúchame, echa la botellita de agua ahí que te vea ahí que te ha quedado claro. Muy serio. Final del partido. Vamos a cambiar de asunto porque de verdad, se lo vuelvo a decir, seguimos afectados y vamos a seguir mucho tiempo afectados todos, como lo está usted, pero queremos que el tertulión intente tener un tono lo más normal posible para que ustedes pues más o menos tengan una semana normal y se puedan evadir un poquito. Acabó el partido y el míster del equipo visitante realizó unas acusaciones que yo no sé si esto lo estamos normalizando en el fútbol, si nos estamos volviendo tontos o si estamos perdiendo la coherencia. A mí me parece muy bien que el entrenador denuncie que ha habido pues gestos racistas con sus jugadores. De verdad que me parece maravilloso y aparte tiene que ser valiente y lo tiene que decir. Pero tiene una comisaría de la Policía Nacional que está a 150 metros de Chapín. No es decir, no, es que el club con sus abogados. No. Tiene a policía en el estadio y tiene una comisaría a 150 metros. ¿Se va usted a denunciar? Porque si no intenta dejar una mancha sobre el jerecismo que no se corresponde con la realidad, porque lo que ocurra, y si ha ocurrido, hay que localizar quién la ha hecho y que no vuelva a aparecer por los alrededores de Chapín. En eso estoy absolutamente de acuerdo y creo que estamos todos absolutamente de acuerdo. Pero hombre, que llamen racista. En el campo había un señor con el número 11 que se llama Ilías, que es marroquí. El año pasado nuestro héroe, y siempre recordado como si estuviera en la plantilla, es Sheik, que es rubio, esloveno no era, ni noruego precisamente. ¿Eh? Hombre, que vengan a hacer esta serie de acusaciones, que vuelvo a decir, que si son ciertas, les ha faltado tiempo para la policía. Y sin embargo, lo único que vi fue a un jugador irse entacado para agredir, y después se quejan porque le echan la tarjeta roja, así que ese hombre iba a agredir y lo tienen que parar sus propios compañeros. De verdad.
No lo vi, la verdad, porque yo me fui pronto. Vamos, yo pito y...
Yo sí ve cómo se iba uno a agredir al cuerpo técnico del Centro Deportivo Fútbol Club, aparte desde la distancia.
¿El cuerpo técnico o al linier?
Bueno, es que acabó el partido,
para esa zona, claro.
Él estaba en la frontal del área, se queda mirando fijamente al banquillo donde estaba todo, no sé si estaba el linier ahí, y pegó un carrerón y se lo comía. Sí, y entonces el portero de su equipo y un compañero que lo ve desde atrás, pega un carrerón y lo tienen que prácticamente que tirar al suelo y pararlo. Sigue caliente, se va para el árbitro, le dice una barbaridad, y evidentemente el árbitro le saca tarjeta roja. Es lo único que vi que está demostrado, y hay imágenes que lo ven. El resto, yo no voy a decir que no haya ocurrido. Pero desde luego no representa esta afición ni los valores de esta afición.
No podemos saber las cosas que ellos se digan porque es muy complicado. Porque...
Y estuvo muy rápido el club y la directiva sacando el comunicado después del comunicado de la Unión Atlético, diciendo que el jerecismo no tiene esos valores, que evidentemente los va a perseguir, que si ha ocurrido se va a poner al frente de la investigación y del castigo a los responsables. Pero que ojo, que hay que demostrarlo y hay que denunciarlo, que no vale salir a la rueda de prensa y decir eso o dejar el vestuario hecho una porquería porque has perdido un partido. A todo el mundo le da coraje perder, a todo el mundo, y todo el mundo quiere ganar, pero no puedes montar ese pollo. Y si eso ha ocurrido de verdad, estás tardando en denunciarlo, porque hay que denunciarlo y hay que localizar al responsable, y se tiene que ir de por vida a la calle, porque no puede estar, como tú decías, Juan Carlos, con los valores de esta entidad no puede estar alguien que esté insultando.
Pero además de esa manera radical. Es que no merece la pena realmente meterte. Hoy día te metes en un proyecto porque que debes creer en lo que tienes.
Por eso vengo a decir que...
Se puede perder la categoría. Bueno, eso forma parte de lo que estamos.
Aquí yo recuerdo el partido que palmamos con el Job Español, que ya no era por un tema de racismo ni nada. Ya te daba tiempo, te daban ganas de coger todos los del Job porque es que te sacaban de tus casillas. Y aquí no hubo una mala palabra. Bueno, los calentones de fútbol. Que ve, jugar un poquito. Lo típico. Pero nada más. ¿Y cómo se responde a eso? Yendo allí, ganándole el ascenso, haciéndolo bien, teniendo más ganas, haciendo mejor las cosas, que es como se responde cuando se tienen valores y con una afición volcada y que no generó ningún tipo de problemas. Por eso vuelvo a decir que quería dejar constancia de lo mismo, pero que igual que el jerecismo libre tiene los valores y está comprometido con la defensa de los mismos, quien acuse tiene que menos que denunciar.
Y demostrarlo.
Bueno, mínimo denunciar, porque lo mismo tú estás allí y te han dicho algo y tú no sabes quién es, pero se lo dices a la policía y denuncias para que la policía localice. Localice cámaras, localice imágenes e investigue, que quien tiene que investigar es la policía, que para eso está la policía.
Es raro, porque no solo por lo que tú has dicho, ¿no? Porque hay las imágenes del resumen, se ven como los jugadores del Jerez están celebrando y son los de la Unión los que se van para ellos, que están bastante lejos y es complicado que no se vea nadie gesticular ni decir nada. Y aparte, en el túnel, no sé si lo sabéis, pero siempre hay 4, 5, 6 policías nacionales.
Sí, sí.
Y bueno, me extraña a mí que cuando ellos llegaron al túnel, alguien de la grada, que también lo he visto en el comunicado de ellos, ¿no? Que alguien de la grada también insultaba. Que mejor que lo que tú dices, en ese mismo momento aprovechar que te hagan, claro. Que, no sé, en fin.
Dejas constancia, la policía localiza, la policía filia, te pide el DNI a la gente, el club se da por enterado y contra el que lo haya hecho, evidentemente, con toda la fuerza de la ley y con todos los valores del jerezismo.
Sí, tengo entendido que eso, yo creo que David Sánchez ha dicho, yo no he escuchado nada de esos insultos que se dicen, pero sí que es verdad que durante el partido hubo piques, ¿no? Hubo jugadores que se dijeron cosas, pero bueno, de un lado y de otro. Entonces yo lo veo un poco de mal perder, ¿no? De picarte al final del partido, ya tú tienes que dejarlo, lo que ha pasado en el campo tienes que dejar, ¿no?
Si dentro del campo.
Si yo me acordaba de tu madre y tú de mi primo, pues bueno, ya está, ha terminado el partido y ya está. Lo demás, me da la sensación, ¿eh? No sé si,
es mal perder,
si habrá
¿no?
pruebas. Es un poco bataleo, ¿no? Veis las imágenes de cómo se quedó el vestuario. Y bueno,
pues eso es de cerdo, son los pataleos.
Yo entiendo que estés enfadado por la situación arbitral, ¿no? Que hemos dicho antes, que el árbitro prácticamente fue un partido muy raro. Yo lo entiendo, yo lo puedo entender. Pero bueno, la forma no es acusar de una cosa que es bastante grave y que es un problema hoy en día en el fútbol, acusar falsamente y o no demostrarlo o no llegar a denunciar, porque en el
comunicado suyo el lunes
ya denunciaremos, ¿no? Bueno,
no, el lunes,
mañana
el lunes.
Denunciamos, ¿no?
Y yo no sé si tengo constancia y es martes por la tarde noche, muy tarde noche, y yo no tengo constancia de callar.
Nos va a tener que poner cubata ya aquí a esta hora ya.
Sí, ahora que sí, yo creo que sí. Pero bueno, queremos dejar nada, constancia de todo lo que ha ocurrido. Enseguida vamos con la asamblea y con el partido del próximo fin de semana, pero
audios, ¿no?
Audios.
¿No? Por fin la gente manda audio.
No, por fin no. Son los valores del jerezismo. Creemos, de verdad, y no creo que nadie se lo tome a mal. Que bueno, que es que los socios. Juan Carlos, deja el microfonito yo. Es para que se va a poner los auriculares.
¿Dónde estaban los enfadados del grupo?
Él es así.
El domingo.
No había, ¿no?
Claro,
no
porque había yo creo que todo el mundo interpretó, los sabios oyentes del Tertulión de Cope Jerez, que hace 2 semanas pasó una cosita rarita. Y que cuando llegó la primera derrota había gente con cierto grado de ganas de guerra. Veremos con qué fines. Y cuando digo con qué fines, digo que el acceso al grupo es libre y cualquiera puede tenerlo. Y no tiene por qué ser. Yo entiendo que todos los que están son jerezistas libres, pero no necesariamente tiene que ser así. Y ahí lo dejo. O al menos gente que no quiere lo mejor para la entidad y que puso un ambiente súper raro, saltándose todas las normas. Después de nuestro llamamiento, todo el mundo, la verdad es que, bueno, ya ha llegado un momento que hasta las cosas obvias, porque puse yo las fotos y demás, y la gente no se atrevía ni a comentar escribiendo nada. Digo, hombre, tampoco hay que pasarse, ¿no? En el término medio está la virtud, algún comentario escrito se puede poner, una palabra y demás, porque te sale natural, pero bueno, el grupo está para los audios y demás. Le agradezco mucho a los oyentes del Tertulión de Cope Jerez que nos dejaron estas opiniones después de la primera victoria en casa.
Buenas tardes, Alejandro Romero, socio de Preferente. Simplemente hoy confío lo mismo que antes del partido. Exactamente, vamos, igual. Muchos partidos hemos podido conseguir algún punto que otro. En caso de empate hemos podido conseguir 2 puntos más y en caso de derrota mínimo 1 punto. Y nada, simplemente el que quiera ver la acera de enfrente ya están por debajo, era cuestión de tiempo. Ellos tenían muy pocos goles a favor y siempre dependían de la suerte y del 1-0. Pues nada, nosotros a los bajinis, que quedaremos mitad de la tabla y quién sabe para arriba.
Buenas, socio 220. Para mí hoy había que ganar por lo civil o lo criminal. Para mí el partido de hoy era una final. Probablemente haya sido de los peores partidos que hayamos hecho en la temporada con respecto a fútbol. Pero por lo menos yo creo, para quedarme con algo positivo, es que en la segunda parte el equipo ha sabido jugar con el 1-0. hemos perdido tiempo cuando hemos tenido que perderlo, nos hemos tirado al suelo y hemos intentado que se juegue lo mínimo posible, que la situación en la que estábamos, que necesitábamos los tres puntos, era lo que hacía falta. Así que nada, esperemos que con la victoria el equipo coja confianza, porque la verdad es que se notaba que los jugadores tenían cierto miedo a que nos empataran, y eso se ha notado al final. Pero esperemos coger confianza y que esta victoria sirva para la moral del equipo. Un saludo.
Muy buenas, Frank Enríquez, socio de Fondo Sur, número 501. Bueno, pues creo que hoy es el peor partido que hemos hecho de la temporada, pero en cambio lo hemos ganado. Es curioso, pero los dos peores partidos bajo mi punto de vista los hemos ganado. Uno fue en Cádiz y hoy también. Destacar el gran fichaje de Abraham. Creo que es el mejor fichaje que hemos hecho no solo este año, sino en los últimos años. Ilías no está. Y yo creo que Juan Andrés debe de jugar más minutos. Nada, muchísimas felicidades a todos los jerecistas y más tres. Un abrazo, feliz domingo.
Buenas tardes, Tertulión. Andrés Trujillo, socio del Jerez. Esta victoria es dedicada para todos los palmeros y todos los buenistas, en los cuales me incluyo. Palmeros que nos partimos las manos perdiendo, como hoy, y animando y estando con el equipo en lo bueno y en lo malo, que es como se tiene que hacer. Esos son los valores del jerecismo, y no los del insulto, sin dar la cara. Bueno, dedicado a todos los jerecistas de buena voluntad. Y esto así como se tiene que estar, unido, afición y jugadores. Y esto no es fácil, esta liga estamos a gustar. Y tenemos que, el objetivo es salvarnos y punto. Esto está muy complicado. Ya la Balona y el San Fernando están resucitando. Ahí se van a meter más de uno. Nosotros creo que con esta actitud de la afición y los jugadores vamos a estar donde tenemos que estar. Y a nivel personal, muchas gracias, Diego Yeza, que tengo problemas con la aplicación y no me llega en los audios del Perturión y tú me lo estás mandando a nivel particular. Un abrazo y eres un monstruo.
Buenas tardes, Sergio. Pues hoy, con respecto al partido, decir que es de los que menos me ha gustado. Y creo que ha habido partidos en que el Jerez ha merecido ganar, como el de Orihuela, Torremolinos, etcétera. Yo creo que hoy no. Pues siendo sincero, creo que la victoria ha sido un botín importante, porque creo que no la hemos merecido. Pero bueno, tres puntos en el zurrón. Si esto sirve para recuperar la confianza de jugadores como Jacobo, perfecto. Y bueno, pues nada, ve el futuro con positividad y poco a poco. Lo importante es ganar, y con confianza y victoria pues llegará también el buen juego. ¡Forza, Jerez!
Hola, buenas tardes. Antonio Borrego, socio número 42 de Tribuna. Bueno, pues contento con el resultado. El partido, como han dicho los dos contertulios anteriores, no ha sido de los mejores, pero efectivamente se ha sabido jugar con el 1-0 y gracias a Dios, pues el primer triunfo en casa de la temporada. Ahora mismo, esto o lo otro, a mí me ha parecido que los últimos 15 minutos, por lo menos teníamos que tener un jugador en punta y diremos, señalando los centrales, que no subieran, es que subía todo el mundo. Eso sí que no sé, porque no se pone ahí un jugador nuestro. Ahí en el intermedio del campo, entre el área grande y el medio campo, desde ellos. A veces sí, que se ha jugado también un poquito con la atención, Vale. Estupendo. Bueno, pues vamos ganando, hemos perdido, hemos ganado otro partido en casa y esto parece ser que está cambiando y lo que vale son al final los resultados. Se ha podido marcar también en el segundo tiempo una jugada que se falló ahí en batería, pero bien, en líneas generales no se le puede pedir al equipo hoy más, porque hoy lo que prevalecía era el triunfo y había que conseguirlo, como se ha dicho. Entonces me quedo con eso. Venga, a UPA Jerez y todo a una, y esto va ya encarrilándose. Seguro que no vamos a pasar esa fatiguita que hemos pasado en la temporada esta que tuvimos en segunda red. Venga, gracias a todos y enhorabuena a todos los socios del Jerez Deportivo Fútbol Club.
Buenas tardes, compañeros jerezistas. Solo decir que ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos. Fuerza Jerez, señores, y a disfrutar.
Hola, soy Juan, socio. Mira, lo mejor del partido ha sido los resultados, porque el juego, pues, seguimos jugando más o menos como siempre. La segunda parte totalmente de ellos, menos mal que es un buen equipo, que la ha tocado muy bien en el medio del campo y tal, pero en verdad tampoco nos ha creado muchas ocasiones de peligro. Pero a pesar del resultado tenemos que mejorar, porque así, jugando así, vamos a ganar poquitos partidos, ¿eh?
Muy bien dicho, compañero. Se pensaban que por ir primero en la 1-4 ya estaban en primera red, ya iban a mandar un director deportivo para que hiciese ficha de primera red. Y ya lo tenemos para abajo, si yo esto lo sabía ya. Que la gente no confía.
Buenas noches, jerezista. Mal partido, mejor resultado. Y aprovecho desde aquí la ocasión para apoyar a todos los afectados por la dana de Valencia, y que estamos con ellos. Toda la ayuda que podamos mandar es poca, así que animo desde aquí a todos los jerezistas que puedan aportar lo que sea, que se pongan en contacto con todas las personas que se están moviendo aquí en Jerez para llevar algo a Valencia, y que aportamos lo que sea, lo mínimo que podamos, pero todo vale, ¿vale? Un abrazo, jerezista.
Jorge Verdugo, socio de Fondo Sur. Con diferencia, el peor partido que le he visto al equipo esta temporada, y vamos, contando los de la última también. Pero lo importante es los tres puntos, que le den confianza al equipo, que no haya tantos agobios por sumar de tres, porque ya se ha sumado en casa, y a ver si esto nos da un poquito de tranquilidad y jugamos un poquito mejor los siguientes partidos. Con diferencia, Hugo y Abraham, los mejores del partido. Hugo está jugando, vamos, como un central de una categoría superior, mínimo. Esperemos que nos dure muchos años aquí, Hugo. Venga, un saludo, Fuerza Jerez.
Buenas noches, Manuel Jesús Huertas, socio número 78 de tribuna. Bueno, el partido de hoy, lo mejor los tres puntos, como ya han comentado algunos compañeros, quizás uno de los partidos más flojitos en casa, pero hemos sumado los tres puntos. Y ahora recuerdo una frase que ha dicho el míster mucho y que hay algunos que la han criticado, y es que esto es fútbol, efectivamente. No siempre se juega bien y se gana, y hay otras veces que se juega peor y se gana. Tenemos que seguir. Era una victoria muy importante y se han sumado los tres puntos, que es lo más importante. Y no quiero dejarme de olvidar de la asamblea que hemos tenido esta mañana, que es lo que nos hace libre nuestro, y que también ha sido una asamblea donde ha habido bastante gente. Y por último, agradecer a Diego que por fin haya quitado los comentarios de los grupos y que se puedan mandar al menos los mensajes y no leer ahí tres audios entre 4.000 mensajes. ¡Fuerza Jerez!
Lo mejor del partido es el resultado, pero con lo que me quedo es el Fondo Sur animando en la segunda parte a tope cuando el equipo lo estaba pasando mal. Impresionante, la piel de gallina. Yo estaba allí en Fondo Sur, increíble, vamos. Así en poquitos partidos vamos a perder. Y resaltar, no hay ningún árbitro que venga aquí y pite bien, tío. Vaya arbitraje que nos está mandando la federación. De vergüenza, de vergüenza.
Buenas noches, señores. Por fin llegó la victoria. Estaba esperando hasta el último momento. Y fatiguita. Pero ahora todos los partidos sean como este, siempre que los ganemos. Hemos jugado mucho, mucho mejor en otros partidos. Y no hemos conseguido victoria. Hoy para mí ha sido el partido de los que peores hemos jugado. Y no ha llegado la victoria. Y si este es el camino, pues espero que sea este. ¡Que más tres!
Es la opinión de los oyentes. Qué bien se han portado el tertulión de COPE Jerez tras esa primera victoria en casa. Vamos a hablar de cosas. El domingo por la mañana tuvimos la Asamblea General Ordinaria de socios del Jerez Deportivo Fútbol Club. Asamblea muy bonita donde la directiva pues expuso una gestión y presentó los presupuestos que ellos califican de buena y no tenemos por qué dudarlo. En el capítulo números ya dedicaremos un programa a ello con gente que tiene la numerología. Si es verdad que tal y como anunciábamos ya la pasada semana, hay un desfase importante porque se ha contabilizado en el pasivo pues muchas cantidades, no vamos a decir que no sean ciertas, pero que bueno, que son tremendamente rigurosas en cuanto a peticiones que han hecho jugadores que han denunciado y que la jurisprudencia en el derecho deportivo pues indica que van a cobrar mucho menos, y eso se ha incluido en el pasivo. Aún así, si no me equivoco, se reconoce una deuda total, si no me, aquí tú tenías el dato por ahí, 224.000 euros, ¿no?
¿Qué quiere, que hable yo de dinero, no?
No, solo te pido ese dato.
Hombre, yo tengo el dato porque lo tiene Tojeré desde el miércoles, jueves, no lo sé exactamente.
Desde el martes por la noche, que grabando el Tertulión ya se había publicado en el
diario. Ya se había publicado, ¿verdad? Sí, bueno, sí. Pues lo leo del diario directamente. Uh-huh. La deuda a corto plazo se ha visto reducida en más de 180.000 euros, ya que ha pasado de 408 a 224. Uh-huh. Y dice que hay un desfase de 39.000 euros por los 89.000 del final del pasado año. Y no sé, yo no tengo preguntas, la verdad, porque yo
para, no entiendo
yo
el
para
número,
las cuentas
pero,
soy complicado.
Sí, pero me si tú debes 408.
Pero no debíamos... No,
y la reducido en 180, yo no ¿cómo hay un desfase de 89 y ahora de 39? No entiendo.
Ese párrafo yo lo he leído tal como viene en el diario, pero no lo entiendo porque, para empezar, yo no tenía la idea de que eran 400 y pico mil de deuda.
Bueno, claro, es que, vamos a ver, en esa deuda yo...
¿Hay ciertas indemnizaciones metidas?
Claro, que habrá que pagar o no. Entiendo yo que es una deuda, es un pasivo, no se puede simplificar tanto. Lo que sí tengo muy claro es que yo estoy muy contento porque esas cuentas han sido aprobadas, las damos por válidas, por buenas.
Y si se ha reducido.
Se deben 224, que al final era 230, que era lo que debía la Junta Directiva de Coca, de la cual el actual presidente era vicepresidente, o sea que la conoce a la perfección. Con lo cual estamos igual, después de haber estado en Segunda Federación, un descenso.
Bueno,
y volver a la categoría.
Matizando.
Y después de que esta directiva tan solo haya gestionado ingresos. Taquilla con el Jerez Club Deportivo, taquilla de playoff y campaña de socios.
Estamos bien.
No está mal.
Estamos mejor en el sentido de se ha reducido la deuda más de 180.000 euros, eso es bastante positivo. O sea, y también el trabajo está bien hecho. También han acompañado los resultados, el playoff, el morbo del Jerez, porque al final es lo que es. Y bueno, pues obviamente son 180.000 euros recortadas la deuda, pero es que lo que tú dices, aquí no sé yo si lo importante aquí, que yo creo que todavía no se puede hablar del tema, porque no está solucionado, es el tema de los juicios con los tres jugadores, que
bueno, pero si se debe,
yo creo que en los 408, no sé si está incluido, si debería, se calcula.
Deberían estar incluidos, ¿no? Porque si no...
Porque no entonces no son datos, no son datos, claro, son provisionales, porque hasta que no haya...
Que se han provisionado, me imagino que una,
que sea,
una cantidad supuesta, ¿no?
Se han puesto ahí esa cantidad de dinero contablemente para atender. Claro. Y se cuenta como pasivo. Bueno, yo me quedo muy contento porque si al final piden X y se da X menos Y, pues eso será reducción de deuda de ese
claro,
y el club va a tener
más,
números,
¿no? ¿No?
Saneadísimos.
Y 180.000 euros no se saca únicamente del Jerez y de los playoffs. También lo que hemos comentado aquí alguna vez, que no todo han sido palitos a la directiva. También patrocinadores nuevos, se ha hecho buen trabajo en ese sentido, sí, de la lona, sí. Muchas cosas
claro
nuevas.
Que sí, claro que sí.
Que en ese sentido también nos ha venido bien el cambio de cara.
Yo me quedo muy alegre y muy contento que la deuda se haya reducido, sean 224, que es una cosa muy bonita. Ahora, si la temporada no se cierra mal, que no se va a cerrar mal, porque el equipo va a ir bien, deportivamente hablando, estoy seguro. Y si con los juicios con los jugadores pues no salen tan mal como se han previsto, la deuda se va a reducir muchísimo. Así que guardaremos estos números para la siguiente asamblea, cuando los presenten, pues a ver cómo han evolucionado. Pues lo mismo uno expreso de lo que hace aprobar a los socios en la asamblea. Entonces,
vale, ya lo que hay que dejar es la autarquía y dejar venir la gente, ¿no?
Lo que hay que dejar es ya la autarquía y dejar venir a la gente, ¿no?
Que la gente, ¿no? Sí.
¿No? Y que cada uno opine lo que es bueno para el club y lo que claro, no. Claro. Vuelvo a insistir como la semana pasada. Uh-huh. ¿No? ¿Me digo yo?
Sí.
Vale, muy bien. Yo es que no he tenido una semana bastante dura, como sabes.
No he prestado mucha atención a
los números.
Pero como digo yo, que los números se han aprobado. Y cuando ya la asamblea aprueba los números pasan a ser oficiales y son los números que ha presentado la directiva. Según la interpretación que haya hecho,
autarquía,
la deuda
económica, autarquía política, autarquía.
Si han exagerado mucho, pues yo me alegro porque esos números ya están aprobados y cuando no se tenga que pagar esa cantidad, la deuda se verá reducida de una forma muy extensible. Como decimos, con una directiva que tan solo ha gestionado ingresos. Playoff. Partido del Crescu Deportivo, el ascenso de categoría, la subvención del ayuntamiento, por lo de que en la capitalidad europea de la cultura, 52.000 euros, los nuevos patrocinadores y la campaña de socios. Esperemos que el resto de la campaña tengan ese acierto económico para que todo se siga reduciendo y hagan pues lo que tienen que hacer. Confiamos plenamente en esta directiva. Se pidieron explicaciones de lo de. Bueno, se aprobó la concesión de la medalla de insignia mucho. A José Antonio Pérez Rendón. Evidentemente,
no hace falta decir lo justo y lo merecido que la tiene.
Está claro. O sea que sobran hasta las palabras, ¿no? Para un auténtico ejemplo para el jerecismo. Aquí se habló de las camisetas, me han dicho a mí que no había dinero para encargarlas y que por eso se han encargado tarde.
A mí también me lo han dicho personalmente. Es que no sé. A ver, lo puedo entender, si total, que es que no es tampoco nada del otro mundo. Es
comprensible hoy, ¿no?
Pero
también mi niño va a hacer dentro de 3 años a la comunión, yo voy a comprar la llave si llega a tiempo.
Claro.
Que le iba a regalar la camiseta.
Es que yo solo veo una oída hacia adelante, ¿no? Es que era fácil decir, mira, lo hemos pedido tal fecha porque es que no había dinero y ya está. Ha sido nuestra decisión y... Pero es como que sí, van a llegar, ¿no? Es como que tampoco se dice nada públicamente y al final yo creo que la gente también se queda un poco esperando de, bueno, ¿cuándo va a llegar mi camiseta, ¿no? Cuando hablamos de transparencia, yo no pretendo que hagáis todo perfecto. O sea, que hagamos o que hagan como directiva todo perfecto. Pero sí que se le pueden contar a la gente. Mira,
hay cosas que realmente quien gobierna tampoco lo puede hacer todo.
Pero con las camisetas te tienen que dar una. Yo sé que a ti este tema no te encanta.
Me aburre bastante.
Pero si tú te compras una camiseta y a ti te tarda 2 meses, no pasa nada porque haya habido cualquier problema o fallo personal, humano, puede pasar. Pero por lo menos que te lo digan.
¿Qué cosa yo, a veces cuando
por lo menos te lo digan en la cara, de mira, va a tardar 2 meses.
Lo de la transparencia me lo tira todo a las camisetas.
No,
yo
estoy hablando
que en general hay veces
general,
que claro. Gobierna, y eso hay que entenderlo con todas las directivas que han pasado, que pasan y que pasarán, que están y que pasarán. Hay muchas cosas que no puedes hacer público.
No, todo no, claro.
No puedes, ¿no? Evidentemente, porque además hay una ley de protección de datos que también tienes que respetar, ¿no? Y que cumplir, ¿no?
Sí, pero tú le puedes decir a la gente, las camisetas se van a pedir hoy, día 1 de septiembre.
Y tardan 2 meses y medio.
Y tardan 2 meses. Y el que la compre, bueno, claro, que sepa que tardan
no,
2 meses.
Porque tardan 2 meses, lo que tú quieres decir, ¿no? Porque
claro, y tardan 2 meses porque Hummel tarda 2 meses. O porque nosotros no podemos comprarlas todas de golpe y las vamos a ir comprando progresivamente porque no tenemos 50.000 pavos para comprar camisetas. Si tú se lo dices a la gente, la mayoría lo va a entender. El que no lo quiera entender, que no la compre. Pero lo que no puede hacer es esconder la cabeza debajo tierra y que aquí y no pasa nada.
Asco,
y la gente esperando. Al final, a nivel de marketing, vas a vender menos camisetas así que diciendo la verdad. Mira, pues si tardan 2 meses, pues mira, me la pido ahora y para diciembre que, ¿sabes? Que me la regale mi padre para diciembre, pues se lo digo que me la vaya pidiendo ya.
Yo para las comuniones yo iba ya encargándola por lo que pueda ocurrir.
Yo tengo entendido que para Navidad sí, bueno, no sé, tengo entendido, no sé.
Para Navidad van a llegar en septiembre, ¿no?
Van a llegar tal y no sé si los que lo pidan ahora, no sé cómo está la situación. Ya lo dije aquí, que creo que ahora se está pudiendo trabajar y que está llegando y que se está haciendo un poco mejor gestión.
Lo que sí podía decir es que lo he dicho aquí
un poco de malentendido.
Oye, señores, esto tiene un decalaje, una demora de X tiempo. Entonces, el que compra sabe ya que va a tardar X tiempo.
A ver, yo
¿no?
tengo entendido.
Pero sabiéndolo, no. Oye, pues mira, si la quiero para Navidad tendré que comprarla ahora. Pues
la
vale.
Demora la tienen todas las marcas. En mayor o menor medida.
Umbro era un mes.
Le digo que es cuestión de.
Y
con se acepta, se sabe y ya está, ¿no?
Y con las anteriores directivas, incluida el señor Coca, las camisetas estaban. Con Herrea,
Umbro,
con Umbro.
Umbro tengo entendido que era un mes y medio. Yo lo que quiero hacer ver con esto es que cuando la gente, el socio, el aficionado se queja, no es nada personal, no, ni seguro. Es porque que muchas veces parece que no sé, no sé, como nosotros también estamos diciendo lo de las camisetas, porque es un poco lo que la gente dice, ¿no? Y no es una única persona. No es Diego Yesa el...
El malo, sí, 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 que soy el malo, soy el malo, soy el malo, soy el malo, sí, sí, sí.
Que al final muchas veces sí, ¿no? Se ha calentado aquí, se ha puesto a decir un montón de cosas que tal, pero que...
Y le hago mucho daño al club.
Otras veces la radio, para lo que estamos aquí es para darle voz a la gente, ¿no? Y lo de las camisetas, le preguntas a cualquiera y te dice, no sé, ¿qué pasa con la camiseta? Entonces, pone soluciones, da las explicaciones cuando haya que darlas y sobre lo que haya que darlas. Y ya está, que no pasa nada, que aquí nos conocemos todos, todos somos amigos, todos somos del mismo equipo y queremos todo lo mejor, ¿no? Para el club. Pero lo que te digo, que a día de hoy, el que la pidió a principios de septiembre,
todavía no la tiene.
Sigue sin tenerla.
Sigo viendo una misma línea de actuación en esta directiva, que ellos deciden lo que es y lo que no es, y lo que el que está criticando no está de acuerdo, está en contra del jerecismo libre.
A mí eso me molesta mucho porque... Sí. Eso de ponerte en la Dalí de lo que es bueno para el club y no es bueno para el club, eso es quien lo decide. Bueno. ¿Sabes?
Pero quien tiene esa vara de medir.
Por lo visto, en las elecciones a esta directiva se le concedieron también la voluntad de decir quién es y quién no es buen jerecista y quién ataca o quién no ataca el club.
Que coste que a mí me da igual, ¿eh?
Por lo visto, sí, no se ven arrogados porque.
A ver, que coste que a mí me da igual.
A mí, normalmente, que me metas sin cuidado porque.
Pero sé que al final la crítica la tendría que tomar como constructiva, ¿no? Al final. Lo crítica, tómala como algo para mejorar. Para,
no sé,
para...
El día que tú seas directivo, espero que no te vuelvas a ir a la defensiva. Que algún día lo será.
Bueno, vamos a hablar de otro tema muy divertido.
Pero que también... es una tentación que ocurre siempre. Me han pasado con otros amigos también. Y se cambia radicalmente. Cuando entras dentro, pues.
El poder.
Sí, ¿no?
El ego.
Así.
Lo que tiene el ego.
El virus del fútbol afecta a todo.
Yo puedo llegar a entender, ya terminamos si quiere con esto, porque digo, ya no quería hablar más del tema.
No, no, si vamos con el convenio. Yo puedo llegar, preparado el convenio.
Yo puedo llegar a entender, ¿no? Que sea un poco. Que te canses, ¿no? Y que llega un punto en que la gente se pasa demasiado con ciertas cosas, ciertos comentarios.
Y que no te comprendan.
Y ciertos palos. No, y lo puedo llegar a entender, que hay que estar en ese lugar, ¿no? De directivo. Yo creo que Juan Carlos se lo puede imaginar, porque ha sido.
Sí.
Y bueno, también era otra época, ¿no? Incluso peor o mejor, según se mire.
Muchísimo más difícil. Más difícil. Estaban en otro sitio, sí.
Pero bueno, te lo puedo imaginar también, lo que es que todo el rato todo el mundo esté exigiéndote, sí, pidiendo tal. Pero yo creo que cuando te presentas a directivo tienes que saber que eso va en el cargo.
Obviamente,
y que
¿no?
tenderle la mano a la gente, incluso a Diego Yesa, que es un puto loco que... Perdón por la palabra todo otra vez.
Perdón por lo de loco.
Que es un loco que te da por todos lados y que se calienta tela, pues también le tienes que tender la mano.
Pero que dice como, la verdad, ¿eh?
Como directivo. Va en el cargo. Y si alguien tiene que hacer por... hablar con Diego Yesa es la directiva con él, o decir, mira, Diego, esto es mentira, esto es verdad, aquí te has equivocado, esto tal, tal, tal. Porque al final el socio, tanto Diego como todos, van a opinar lo que quieran y se van a calentar cuando quieran, y para eso está una directiva, para escuchar a la gente y luego interpretar lo que es lo... Yo creo que sí tiene que interpretar lo que es lo mejor para el club, pero no...
Repartiendo que
no repartí carnet de
con un único sí
ni,
claro,
ni porque, carnet de lo que es verdad de lo
pero,
que no,
porque
verdad.
Vamos a partir de la base de lo que he dicho antes, todos nos equivocamos, todos cometemos errores, yo me he podido equivocar, tú te has podido equivocar, cada uno en su papel, pero lo importante es reconocerlo y tender la mano, y que yo creo que podemos hablar todos, ¿no? El otro día estuve hablando, no voy a decir nombre, y yo qué sé, tampoco lo veo tan como parece, ¿no? Que muchas veces parece que aquí nos matamos, nos llevamos fatal, que va. Si yo me tomo una cerveza con todo el mundo, hasta con Vilojita me he tomado una cerveza.
Hasta con Vilo, con la que te ha dado con Vilo. Hablando de Vilo, bueno, yo vengo a decir lo mismo. El problema que tienen con el Tertulión y con esta casa es que como no hay control, como no la controlan, que es lo que le gusta a esta directiva, que tiene una obsesión por el control absoluto del mensaje y del predicamento del jerecismo, pues claro, pues tienen un problema. Pero no pasa nada. Tienen una opción, que es no escuchar el Tertulión, ya lo dijimos hace dos o tres capítulos, no lo escuchen, y al que saca los cortecitos de la tertulia para pasárselo a los directivos, ponle esto, no escuchéis el tertulión, no nos hagáis caso. Somos una panda de locos metidos en un estudio de radio.
Somos cuatro, somos como los personajes de Pirandello, cuatro personajes en busca de un toro.
Sí, además, que está, ¿no?
Si a la Cope no la escucha.
La obra de Pirandello,
si a la Cope
igual
no la escucha nadie.
No la escucha, joder, nadie. No, pero yo creo que está entretenido.
Está todo el mundo loco con la tertulia del club. Hay colas para contratar internet para bajársela.
Te digo, la obra de Pirandello, cuatro personajes en busca de un toro. Eran seis, pero aquí somos cuatro.
Bueno, vamos con el bonito episodio del convenio que se ha suscrito ya por fin, curiosamente, después de recordarlo sostenidamente en este programa. Y ahí el presidente Sebastián se marcó un viloita en toda regla, 48 horas antes de la asamblea, se dio cuenta que era festivo, y dijo, bueno, pues me hago un plasma como Rajoy, me hago un plasma, es decir, mando ahí un vídeo con una entrevista que me hace mi jefe de prensa, donde hablamos de todo lo bueno, bonito que es el convenio, y se presenta el convenio, lo firma ahí con el delegado de deportes, con el Ayuntamiento de Jerez, y ya tenemos convenio para los próximos 4 años. Por cierto, un convenio que excede en su utilización al mandato de esta directiva. No estaría de más haberlo pasado por la Asamblea para que los dueños al menos pudieran votarlo y decir que están de acuerdo, ya que va a exceder el mandato de esta directiva. Todo hay que decirlo, eso como primer punto. Como segundo punto, la forma de presentarla y la falta, entre comillas, de preguntas de medios, también a mí me gustaría que se hubiera cambiado y demás, pero entiendo que calcularon mal y que deprisa y corriendo, a pesar de que Jerez acababa de salir de una alerta roja y demás por la DANA la pasada semana y demás, pues bueno, en plena jornada festiva, pues se hizo el vídeo, se grabó lo que se grabó y se transmitió por los medios de comunicación para mayor gloria de la directiva. Eso sí, lo que ya nos parece tan claro, ¿os parece el mejor convenio que ha firmado el Jerez Deportivo Fútbol Club en su corta historia?
No.
Yo creo que lo ha habido mejores, ¿no?
No ha habido mejores.
Porque, por ejemplo,
un normalito.
El campo tiene una utilización y punto. Antes el campo era exclusivo. El Pepa Revelo era exclusivo, aunque tocaba mantenerlo.
A ver, pero...
Pero también que nos esperábamos.
Que tiene que adaptar un poco a la situación, ¿no?
No,
circunstancias, ¿no?
Sí. Estoy refiriéndome no a que el convenio sea malo. El convenio es el que puede ser hoy.
Claro, puede ser.
Pero no, te convence el comentario de,
hombre, claro,
de los dos. De,
no me venda la burra. Mejor, claro, no me venda la burra.
Claro, no me venda que ha firmado el convenio de la historia.
A mí tampoco me convence.
No es el mejor y no me venda la burra.
No, porque tú ahora vas a tener que sacar las cosas de los palcos porque también lo usan tal. O sea, al final la situación ha cambiado y la realidad es que hay otro club en tu misma categoría, claro, y las mismas condiciones que tú, que antes después, no lo había y que, bueno, ahora después, sí lo está, gracias en,
después
en
otra, se vende que hay menos gasto
de cosa por nosotros, gracias,
que hay menos gasto, que hay menos gasto de limpieza. No hay menos gasto de limpieza. Lo que pasa es que sepan ustedes que los convenios, cada uno de los conceptos que da el ayuntamiento y que da el club, se valoran económicamente para que haya una equidad, para que el convenio precisamente sea equilibrado, ¿no? Entre una entidad y otro. Es decir, yo te doy servicios por un valor de X y tú me das un servicio por un valor de X. ¿Cómo se ha metido? Pues plazas en la cantera, en la escuela de fútbol y una serie de entradas para las distintas delegaciones en preferencia para repartir en centros escolares y demás por parte del ayuntamiento, que ellos estimen oportuno, están en su derecho de pedirla y el club está en su deber de darlas para alcanzar un acuerdo, lo cual nos parece correctísimo. Pues bueno, para equilibrar esas cuentas, mire usted, utilizar todo esto que le doy vale 90.000 euros. El valor de las entradas y de las plazas en la escuela de fútbol vale X, pues lo que queda es de limpieza, que es un variable. O sea, no se paga menos de limpieza. Al final, de la limpieza hay que pagar lo que sea necesario para que el estadio esté limpio. Y esto va por el Jerez Deportivo Fútbol Club, va por el Jerez Club Deportivo y va por la vigilancia debida que tiene que tener la Delegación de Deportes. Por favor, que el estadio esté limpio, que las limpiezas sean efectivas, cueste lo que cueste, y que asuman su responsabilidad los dos clubes que juegan en ese estadio y que cumplan con la vigilancia debida la Delegación de Deportes.
¿Y el interior lo van a limpiar? Porque siguen el interior.
Pues bueno, sigue las palomas, no, sigue. En el convenio no dice nada de las palomas.
No, pues sigue siendo un verdadero suplicio pasar la mano por los pasamanos. valga la redundancia, pisar el suelo asqueroso por dentro del estadio.
Por eso digo yo, que limpien y que limpien bien. Fatal. Pero que no nos vendan la burla, ni mejor convenio, ni no, cuando menos pagamos.
Que no sé si eso de dentro, ya os digo, pertenece al club o a los clubes que lo...
Bueno, vamos a ver, las palomas entiendo que será del propietario, que tendrá que poner alguna medida si las quieren quitar. El club será responsable de dejar el campo como se lo ha encontrado, pero que se lo encuentre alguno limpio, porque si te lo encuentras lleno de mierda y lo dejas lleno de mierda, uno u otro club da lo mismo,
sí.
Esto va a seguir lleno de mierda.
Bueno, eso está claro.
Y la verdad es que es un tema que hay que solucionar urgentemente, porque no se puede ir al Estadio Municipal de Chapín de la porquería que hay, no te puedes sentar en ningún sitio, y de verdad es algo que hay que solucionar, y pedimos encarecidamente ya al Ayuntamiento, como organismo de control y propietario de la instalación, que haga los clubes, a los dos clubes que juegan ahí, el primero es el Deportivo Fútbol Club, que deje el estadio en perfectas condiciones.
Sí, lo que yo no sé si hay partes comunes o partes que no pertenecen al club. Te digo, porque te digo que el interior del estadio...
Bueno, tendrás que limpiar, el convenio lo dice claramente, ¿no? La segunda, el fondo sur y preferencia.
Lo que se use es todo.
Lo que se use todo, bueno, pues todo hay que dejarlo limpio.
Pues a mí me da la impresión de que lo que es el interior del estadio, o sea, los accesos a los voladizos, eso no lo limpia...
Las zonas comunes, los vestíbulos.
Eso no lo limpia, yo creo que ni uno ni el otro.
Hay que limpiarlo y hay que dejar la grada, los asientos, los accesos, todo, los servicios,
yo,
todo.
Por lo que he leído no viene detallado, no lo sé. Porque, bueno...
Si zona comunes no dice nada.
¿Qué?
Bueno,
se entiende, ¿no? Que
se sobreentiende.
Cuando dice tribuna, es tribuna entera, con los accesos, con todo.
Que en el convenio dice que serán utilizando todos los servicios inherentes a la celebración del partido. Por lo tanto, no tiene sentido que te dejen acceder a la grada y no te dejen pasar por el vestíbulo que conduce a la grada, claro, ¿no? Como es lógico.
Pues yo creo que eso no se limpia nunca.
Bueno, pues...
Esa es mi impresión.
Señor Sebastián, no es el mejor convenio. Ojo, es el convenio que se podía firmar. Y no se lo vamos a discutir, y es el que se pueda aspirar,
sí,
hoy
al
en
final,
día, y perfecto. Y
no lo veo ni una victoria ni una derrota.
Bueno, algo lógico, algo equilibrado, algo lleno de lógica.
Equitativo.
Que yo sé que a muchos socios les gustaría conservar los palcos para no tener que mover las cosas, una queja amarga de los socios, sí. Pero es lo que hay, el estadio hay que compartirlo, y el Ayuntamiento está en el deber y en la obligación de tratar a los clubes de la ciudad forma, o al menos de ser equitativos. Ojo, aplicándole la misma ley a todos, como se le ha aplicado al Jerez Deportivo Fútbol Club en este convenio, con una equidad. Habrá que hacer lo mismo con la otra entidad, pero eso ya es guerra del Ayuntamiento y con el otro equipo.
Es que al final el tema de los palcos yo creo que es la opción mejor tanto para uno como para otro, porque al final hace disposición de todos los palcos, puedes vender todos esos palcos, es que si no...
Es lógico, pero entonces no puede llegar el presidente diciéndote que es el mejor acuerdo que se ha tenido cuando anteriormente se tenían los palcos siempre.
Exactamente, era mejor.
Entonces
eso.
Que lo diga, cuando anteriormente el otro equipo de la ciudad no jugaba en Chapín. Entonces, que no diga que es el mejor convenio que se ha tenido en la historia del club.
Bueno, yo creo que a lo mejor se hace referencia de que como no se había podido firmar el año pasado... Como que una victoria.
El
por
mejor
eso.
Convenio de la historia es el mejor convenio de la historia, lo dice literalmente en la entrevista. Lo que pasa, claro, nos venimos arriba con el palanganeo y pasa lo que pasa.
Vengo del futuro.
Sí.
Y ya os adelanto que ahora he lío con los palcos por lo mismo que hay ahora con el campo, de por cómo se deje, ¿no? No sé si el ayuntamiento, las neveras y todo eso, si los van a poner el ayuntamiento ahora.
Ya están puestas.
A principio de temporada.
Y un mobiliario.
Y ahora a ver qué. Cómo te lo encuentras,
no.
Si desaparecen cosas, ¿no?
El convenio,
supuestamente, pero que vengo del futuro y va a haber lío. Yo te lo digo yo, que va a haber también quejas.
Ahora no hay lío, ¿eh? Los palcos se encuentran limpios y, bueno, es que al final tú tienes que ir el jueves, recargar el jueves, el domingo llevártelo y limpiarlo antes de irte.
Ah, bueno. ¿Y hay alguien que lo controle? ¿O es como el campo, que es un poco...?
Hay alguien que lo controle.
Entiendo que la Delegación de Deportes controlará la entrega.
Yo creo que no controla nada, pero bueno.
Esperemos que los aficionados que están...
Que básicamente estamos como hace un mes, lo que pasa es que tenemos un papel que podemos, digamos, reclamar, ¿no?
Hay 6 horas, ya no se paga el mantenimiento del anexo del Pepe Ravelo, pero se pueden utilizar 6 horas a la semana. Además, la semana anterior, con 4 días de antelación, tienen que notificar las horas de uso y eso sí, se establece la prioridad de utilización de un campo que hace 2 temporadas lo tenía en exclusiva el Jerez Deportivo Fútbol Club y lo puede utilizar las horas que le dé la gana. Y entraba
entonces,
ahí,
no es el mejor. Volvemos a lo mismo.
Pero es lógico, Porque sí, si no pagas el campo y el campo municipal, te dan 6 horas, te dan preferencia.
Aunque quede claro que lo primero que hemos dicho es que obviamente las circunstancias no son las mismas y que hay que respetar también que hay otro equipo en la misma categoría. O sea, que no hay... Bueno,
y que el ayuntamiento te tiene que dar un trato justo. A mí, claro, que haya otro equipo o 5 equipos, la verdad es que me la trae el
país. Me iba, no, hombre, pero tienes que repartir el tiempo.
Porque el ayuntamiento
es un bien público que tú estás usando.
Tiene que ejercer su función. Y es lo que vamos a pedir siempre. ¿Eh? Demasiado hecho ya, que le ha dado 52.000 euros al fútbol de esta ciudad, a una y a otra entidad. Lo cual estoy horrorizado, porque el dinero público no tiene que ser para fútbol profesional. Otra cosa es que vaya destinado a las canteras.
No, el fútbol no es profesional.
¿Qué? Nosotros bueno, al fútbol grande. Yo creo que no. Nosotros que los no dos equipos se tienen que buscar la vida.
Que cada uno se pague de su fútbol.
Carlos, el dinero público para la utilidad pública. Claro. Para que los niños vayan a la escuelita, para fomentar el deporte... Pero bueno, que no tengas ánimo de lucro, pregúntaselo a los futbolistas de la plantilla. Que
bueno,
no
es otra cosa.
Entonces, no debe haber para...
Hay cosas más importantes que destinar 52.000 euros al fútbol.
Honradamente, pues
seguramente
sí.
Pero las cosas como son, nuestro equipo no es una entidad con ánimo de lucro. ¿Vale? Si no queremos darle esto, pues no se lo damos también a otros colectivos también, por ejemplo, ¿no?
Semana Santa,
por ejemplo, ¿no? Creo que el dinero público es para el deporte base, no para el deporte grande.
En algunas cuestiones, sí. Te he dicho Semana Santa, yo no quiero...
Pero
lo dices...
Pero también es cultura, es entretenimiento, o sea, sí, es que depende, claro, de cómo lo mire. Yo lo veo de...
Nosotros no somos una subida con ánimo de lucro, ya está.
Por eso, pero que yo lo veo como que cada uno...
Que cada uno se pague por una barbaridad, pues me parece, de acuerdo.
¿A ti te gusta el fútbol? Págate el fútbol.
Querido Agui,
¿por qué no? Claro.
Me parece muy bien, pero que digo aquí, yo sé que tú estás en el papel de populista, pero la Semana Santa no se le da dinero por Semana Santa.
Al revés.
Por la labor social de las cofradías.
Al revés, si me pueden dar palo. Entonces, por decir eso, me pueden dar palo.
Tienes tu opinión, y este es un micrófono libre donde cada uno puede decir lo que sea. Pero que no se le da dinero a la Semana Santa esa semana, ni a los pasos.
No.
Que nadie se equivoque.
Sino
a la labor social ingente que hacen, claro, las hermandades.
Pero igual que hace una labor social, lo que está diciendo Juan Carlos, el fútbol, ¿no?
La labor social, no, el Jefe Deportivo Fútbol Club, su primera plantilla no hace ninguna labor social. Los chavales de la cantera, el fomento del deporte, lo hacen los valores de la entidad.
Para.
Cuidado.
Los bares, los domingos.
Dime, Juan Carlos, dime.
Yo no estoy nada en contra de que se dé dinero y tal, pero que... En muchas actividades sociales que se da dinero, también hay alguien que gana dinero profesionalmente,
claro,
¿no?
Claro.
¿Vale? Es una derivada de un club que es social, ¿vale? Uh-huh. A mí no me hacen... Porque yo tenga que pagar, los jugadores no me hacen menos que el que paga a lo mejor una banda de música.
Si tú, por ejemplo, inviertes dinero en un teatro, en una ópera, claro, o en un concierto, ahí hay gente que está lucrando, pero tú, claro, estás ofreciendo un servicio a la ciudad.
Claro, final... lo hacen los de la fundación, por ejemplo, claro, la fundación de Villa de Marta, no sé si sigue funcionando o no, pero antes había una, claro, fundación, no hay, ¿no? La que recibe un dinero público.
Sí, sí, sí.
¿Vale? Para que la actúe el teatro. Claro, evidentemente, pero el actor que viene le paga, ¿no?
El que canta lo paga.
Claro, aunque ahí no haya un ánimo de lucro.
Claro, no, pero igual que se beneficia la ciudad, se beneficia también.
Se beneficia también,
una Semana Santa,
apagando la cultura, la gente va al teatro, pero la ópera, pero la ópera cobra, el de la taquilla, el músico, en fin, quiero decirte, y después lo que genera eso no va para nadie, no tiene un ánimo de lucro, sin embargo, hay derivados de pagos profesionales por el camino, ¿no? Se lo quitamos todo, ¿no?
No, ¿no? Estoy de acuerdo, es que no estoy de acuerdo contigo.
Pero tampoco el teatro, ¿no?
A ti te parece
el cine, ¿no?
A ti te
vamos
parece
quitárselo todo.
A ti te
estoy de acuerdo contigo. Vamos a quitárselo todo.
¿Tú le has subido el micro a Juan Carlos o así ahora?
Bueno, pero estoy de acuerdo. Vamos a quitárselo todo.
Yo creo que esto es un programa libre y para que vean ustedes, que aprendan lo de la directiva, que nos peleamos tanto nosotros. No dinero al fútbol.
Yo no,
¿vale?
No.
Dinero al fútbol.
Y no dinero al teatro tampoco.
Sí.
Y no hay dinero a otras cosas.
Bueno, pues eso ya se lo decíamos los del teatro otro día. ¿No? Si quieres, montamos el tertulión de los teatros.
No, el argumento que yo te he dado es que nosotros no somos una entidad profesional con ánimo de lucro. Que hay una derivada que para que ejercer eso. Hay unos futbolistas que cobran, claro, pero también cobra el tío que viene.
Bueno, pero eso...
también viene un coro viene un coro ruso y cobra.
Pero la diferencia es que eso...
Sí, pero las entradas son gratis, es cultura, ¿no?
No,
y las entradas son gratis,
ni de coña.
Bueno, pero es que yo creo que estamos desviando el tema.
O viene una compañía de teatro, o le va a decir que no cobra.
Yo creo que no es de lo que estamos hablando.
¿A ti te parece bien que...? Yo ya había...
parece bien, que estoy de acuerdo contigo.
Voy a entrar más en el barro. ¿A ti te parece bien que el ayuntamiento rescate al Recreativo de Huelva, por ejemplo?
que la, no, o la depura, supuesto, o una diputación,
supuesto,
un ayuntamiento,
por supuesto que no,
meta
que
millones
no
ahí,
por supuesto, no, pero es un problema de ellos, pero
estamos hablando,
político,
estamos hablando de 50.000 euros, que tampoco es nada,
no, no, bueno, vale, pero si, pero yo si te voy fuera, a comprar la película, pero cuidado, que nosotros no somos una entidad con ánimo,
no,
de lucro,
no,
y eso es un matiz muy importante,
sin ánimo de lucro de Algeciras.
A mí me parece que es a mí me parece tu posición, que puede ser loable, pero no me voy a bajar de la mía, en el sentido de que ya conocemos en esta ciudad la experiencia de que el ayuntamiento meta dinero en el fútbol.
Tú no te vas a derrumbar.
No, yo creo,
por
yo
eso
creo,
no, por eso nadie quiere hablar contigo.
A ver, yo no lo veo justo, y más con la situación que sabemos todo el mundo que tiene el ayuntamiento.
Yo creo que esto es muy sencillo, que se puede pagar la promoción y la adhesión a la capitalidad y la promoción que te va a hacer el equipo, destinando una subvención a Fútbol Base y al Club Deportivo Fútbol Club como Fútbol Base,
vale,
para el fomento del deporte base y demás.
Vale.
Pero no dárselo como entidad ahí al reparto. Y
52.000 lo usas tú como te dé la gana.
No. Eso se lo gasta usted en petos, en campos de entrenamiento y que los niños jueguen al fútbol. Uh-huh. Yo es creo que debería ser finalista. Esa subvención debería ser finalista para el fomento, vale, del deporte. Y no dárselo a una entidad que, aunque tenga, no tenga ánimo de lucro, tenga a profesionales y esté, digamos, compitiendo en una denominada, entre comillas, menos
ponen, se lo da a la fundación, por ejemplo.
O se lo puede dar a la fundación, o se lo puede dar a quien sea. A mí, yo no voy a hacer ayuntamiento a quien le tiene que dar el dinero, que para eso hay políticos que teóricamente saben. A mí me la trae, la verdad, eso me da igual. Pero vuelvo a decir que en esta ciudad tenemos la experiencia de lo que ha sido el dinero público para el fútbol. No entremos ahí de nuevo, no entremos ahí, entrar ahí es un error. El Club Deportivo Fútbol Club, que históricamente no ha cogido un duro, ya ha demostrado que va a seguir siendo un club humilde y pobre toda su vida, y no le hace falta el dinero público.
¿Lo asumimos?
Para su primera plantilla. Otra cosa es que los niños estén en campos mejores, tengan mejores medios, y se pueda fomentar realmente el deporte en la ciudad.
Y además,
que ahí está la riqueza cultural de la ciudad, y ahí está el objetivo social de una entidad sin ánimo de lucro, una asociación deportiva como el Club Deportivo.
Y además, voy a decir otra cosa más, Juan Carlos, desvirtúa la competición porque entras en el tema ya de mi ayuntamiento me da 52, pero el mío me da 200.000.
Claro, y otro me da 400.
Y te lo digo, los de Málaga le dan un dineral,
lo más grande,
que competimos nosotros, el de allí le da no sé cuánto, el otro coge, rescata y millones. Entonces ya desvirtúas el fútbol, porque ya es como mi ciudad me da más pasta, pues yo sí.
Sí,
no,
estoy de acuerdo, ¿sabes?, contigo, pero también
una cosa es que estamos hablando de 50.000 euros. 50.000 euros a mí no me molesta.
Mira, y mira que me gusta el cine, pero también.
El descaro que en su día cometió el alcalde, como muchos alcaldes, porque Jesús Gil con el Marbella la lió también.
Bueno, eso, demás, eso fue otra cosa.
Que hizo Pedro Pacheco con el Jerez Club Deportivo en su día.
No toquemos ese tema.
No, me refiero. El Recreativo de Huelva y el Ayuntamiento de Huelva, consciente de que iba a hacer lo mismo, lo declaró bien de interés cultural.
Correcto.
Por ser el decano, para poder meter el dinero.
No, para expropiar las acciones.
Para expropiar las acciones y hacerse cargo de la entidad.
Es que se debía
hasta de callarse.
Un dueño, que por cierto está en litigio todavía,
sí, sí,
con el uruguayo.
Sí, sí, pero, o sea, pero...
Entonces, para poder expropiar, lo hizo...
Y se ha comido el marrón. Y se ha comido el marrón.
Claro, después de expropiarlo, claro.
Lo ha expropiado.
Hay un problema con el justiprecio ahora. Claro, hay un problema con el justiprecio.
Porque cada vez el club sube más de valor.
No. No, porque al que le expropian, dice que el justiprecio... No, cuando tú expropias, no marca un justiprecio, ¿no?
Eso pasa siempre.
Una pregunta, una cosa.
Nos hemos calentado otra vez, ¿eh?
Y se pican, por eso se pican cuando decimos que la primera vez que se jugó al fútbol fue en Jerez.
Por cierto, que felicidades a los compañeros de Diario de Jerez, que han sacado un artículo muy interesante que remonta al año 1800. No lo ha hecho Manuel, lo ha hecho un historiador.
Bueno,
pero
Manuel,
como se lo hubiera hecho Manuela. Manuel escapa. O sea, que de lo mismo. Lo ha hecho un historiador y un investigador. Que si
lo
hubiera hecho Manuela o David, que
lo
hubiera. Está en capa.
Lo buscamos para decirlo.
Sobradamente.
Sí, se llama. El señor se llama. No sé por qué.
Año 1867. Caolina.
Es la primera vez que se juega. Lo que pasa es que aquí, te lo digo porque conozco el paño, porque un hijo mío tuvo que hacer un reportaje para el fin de carrera y tal. Claro, aquí el problema viene en dónde se juega el primer partido oficial, dónde se juega primera vez al fútbol.
Entonces, esto, pero...
Donde se juega primero al fútbol, está claro que es
en
Jerez.
Pues ya me vale.
Pero claro, es difícil eso que te lo reconozca una federación, porque te va a pedir dónde se juega un partido
una
de manera oficial,
un paréntesis, ¿sabes? Un paréntesis
que es distinto. Y claro, ahí
ya se escribió en La Voz del Sur algo parecido, en Ernesto Alba, ¿no?
Ernesto Alba,
pero ya había escrito artículos parecidos en La Voz del Sur, fue, o en algún medio digital.
Yo
había leído ese reportaje.
Sí, pero es que ahora
hay
más datos, sí. Sí, yo creo que eso no hay duda. Yo creo que probablemente sea aquí. Lo que pasa es que, claro, aquí la clave está en darle oficialidad a ese acto. No es lo mismo decir, se echó un partido de fútbol, que jugarlo de una manera ya
oficial como se hizo en Huelva, ¿no?
El partido oficial se jugó en Huelva y fue el primer club que se fundó, y eso, y
pues
eso es indiscutible,
está,
y está documentado.
Pues ya está.
Pero ven, si queremos nuestro pequeño honor de que...
No, que sí, que está muy bien,
el
que no le quito mérito,
oficial,
todo lo contrario.
Pero ya estaba ahí Aparicio dejando el campo para que se jugara una pachanguita.
¿Cómo estaba el césped?
En el anexo de Chapín, no en el Pepe Ravelo, no en el Pepe Ravelo. Ya estaba
Juan Carlos.
Es que el Matí es lo que dice Juan Carlos.
Es que al final vamos a llegar siempre.
Si eso era fútbol,
vamos a llegar al sitio. No, no, parece que fue fútbol.
Claro,
pero los últimos datos parece que fue fútbol.
El argumento de esa gente,
pero
es que
el argumento onubense tiene su parte de razón, porque ellos defienden que sí, que muy bien, pero que registrado, que la federación te reconozca, es complicado si no hay una cierta oficialidad de un partido, ¿sabes?
Me parece una discusión bastante tonta. O sea, todo el mérito para Huelva con su primer club y su primer partido oficial.
Oye, tiene mérito. Primero, la investigación, por un lado.
Sí,
todo
sí.
El mérito del mundo.
Y todo mérito para Jerez, porque fue la primera que se jugó a fútbol.
Yo soy de Elche.
Hay que ver el tipo de fútbol, porque en Italia también hay una cosa que el otro día lo estuve viendo.
La va a liar,
que se llama calcio histórico, se llama algo así. Y claro, ahí va a liar hasta pegarse puñetazo. O sea, espérate.
Sí, pero eso era en gladiadores con una pelota.
Claro, ahí era la excusa del balón y va a liar hasta pegarse. Yo he leído por parte de también periódicos de Huelva y gente de Huelva que le interesa contar la otra película, que eso era más parecido al rugby.
Lo que pueden contar es la que estoy diciendo, es el matiz
diferencial.
No,
tú sabes que la historia siempre tiene dos versiones. Dicen como que era un partido más parecido al rugby que al fútbol.
Eso parece ya que está descartado porque ya ese de porrazos ya está descartado. Parece que este nuevo artículo
tiene más datos, ¿no?
Tiene más profundidad, sí.
Vale, sí, aparte, nace de sociedades de
cricket, no, en cualquier caso,
que también tenían equipos de fútbol.
En entonces, cualquier caso.
En encuentros dominicales, y además estaban en el área ni de deporte, sino de sociedad, ¿no? Y se recoge en esa publicación del año 67, ambiguamente,
claro,
que también
Diego,
estuvieron los de fútbol.
La diferencia, una cosa, en ese partido, que sí que se le conoce, y yo estoy encantado que fuera Jerez, porque como no, pues son unos amigos que se reúnen hace un rato. Mientras que en el otro sitio en Huelva ya había una cierta oficialidad, es lo que estoy diciendo.
Vale, es la gran diferencia.
Y cada uno defiende ese hecho diferencial, ¿no?
Seguramente.
Y seguramente, yo creo que la federación
borracho de vino,
reconoce, no sé, reconoce más la oficialidad de onubense, ¿no?
Hombre, lo que yo creo. Está documentado y fue el primer partido oficial y...
Claro, para algo que tienen allí...
Al César lo que es del César, pero que no nos quita que nosotros, que estaba Pericia ahí ya firmando el convenio.
Sí, hombre.
Mandó Álvaro Richard el vídeo firmando el convenio para jugar ese partido del año 67, que fue el mejor partido, digo Sebastián, que había el mejor convenio que hubo.
Porque fue el único.
Creo que era el único. Entonces, ¿no?
También posesión de toda la verdad y de lo que es herecista, ¿no? Pues ya lo pongo yo ahí ya para que se animen esta semana también. Ya la estamos liando. Venga, nos queda la recomendación del cine y ojo, espérate, que este fin de semana tenemos excursión. Jugamos frente al Antoniano en Lebrija y el equipo al completo del Tertulión se va allí. Agui, ¿vas a hacer una previa?
Yo voy a hacer previa
y post partido.
Y voy a hablar con YouTube. La gente un poquito.
Va a perder la tostada con jamón.
No, yo me voy a comer con ustedes, esperarme, que yo tardo
en el desayuno.
Vamos a echar la mañanita de domingo, vente temprano, Lebrija, buen sitio, buena gente, bien, y después nos vamos a quedar a comer fuerte por allí.
Yo voy con ustedes.
No es mal sitio.
Una cosita, no es mal sitio para estar. Y
Muy cerquita de casa.
Porque la estadística está para romperla. ¿Creéis que hay algún otro equipo? Esto lo voy a decir ya, la peregrillada, ya me estoy motivando. Equipo es capaz de ganar en Lebrija al Antoniano, ¿puede ser el equipo de David Sánchez? Delante está Galeano, no es cualquier cosa, ¿no?
A ver, este equipo es capaz de todo, ¿no? Lo dijimos el año pasado, es capaz de lo mejor, de lo peor y al final, que hay que jugar los partidos, ¿no?
Es un equipo con un muy buen entrenador.
Hemos ganado y...
Galeano es muy buen entrenador, sabe muy bien trabajar a su equipo, de muy poco saca mucho, el campo es un campo difícil, con unas dimensiones pequeñitas, ellos saben trabajar muy bien, pero nosotros también, ¿no?
Galeano.
No vamos a ir a Lebrija a perder.
Galeano no sonó
siempre
para
hemos perdido, menos una vez me parece.
¿Juan Carlos?
¿Qué?
Galeano no sonó para el Jerez, ¿tú qué sabes de este tema?
Sí.
Sonó.
Sí, bastante.
¿No le gustaba a esta directiva actual, puede ser, que le gustaba?
Estaba esta directiva.
No era esta directiva, no. Fue más antiguo, ¿no? Fue la anterior, ¿no?
Sí.
Hombre, había fútbol antes de esta directiva, ¿eh? Yo creo que no, pero había fútbol ligero.
No lo han inventado. No, porque no tenía claro, en qué momento fue, pero sonó, sonó varias veces.
Sí.
Sonó creo que cuando José Pérez Herrera, en esa época estaba todavía, el Antoniano en tercera iba a subir.
¿Después de Francia?
Entonces ahí, y ya se fue a segunda federación.
No, fue la nueva temporada antes de David Sánchez.
¿Era David o...?
Exactamente.
No voy a decir nombre,
pero... O sea, Edu Espada fue el que está jugando. Sí, sí. Y tiene todo el mérito, macho.
Y Edu Espada también estaba detrás de Galeano.
Estaba también detrás, hombre, de Galeano. Claro. Tenía las opciones. Bueno, que es un gran míster y que algún día recalará en el club, sin duda alguna.
Pues seguro,
de la ciudad de Jerez.
Que por cierto... Que por cierto,
Jerezano. Bueno, es de Godalcacín, es Jerezano.
Que por cierto, este programa, que es uno de los favoritos, ¿no?, de David Sánchez, no, no cabe duda, porque claro...
No escuchan
estamos
el coche,
hablando
no
de, el coche. De uno de los mejores programas de la parrilla, ¿no? Digan lo que digan y que...
A la copia no la escucha nadie, hombre.
No, hombre,
me
no
caso.
Digas.
Eso va a caber,
le quiero mandar, fuera broma, le quiero mandar un abrazo a David Sánchez Jr.,
que, sí, claro que sí.
Está malito.
Está malito.
Un beso,
sí, muy fuerte.
Está malito, sí. Tiene. Y bueno, un jerecista más, ¿no? Que ya para siempre. Entonces, bueno, le mandamos un saludo desde aquí.
Y otro para David Sánchez Padre, que,
el que
es el escudo,
el que
es la bandera.
Y a todos los críos valencianos
que
han pasado unos días también, sí, terribles. Por ellos también.
Y del míster me gustaría decir una cosa. Se palmó en Granada, estaba todo el mundo revolucionado. Y yo que tuve la ocasión de hablar con él, me dijo dos partidos. Y ya ha venido el primero. El tío está de un sobrado. Que es una de poca vergüenza de decir, escúchame, ahora estamos. Que estamos, digo, Michel, que nos han metido cuatro.
No.
Es que estamos, que no, no, que no pasa
yo,
nada.
Yo
y esos tíos de fútbol,
yo,
bueno.
Yo lo tengo escrito en Twitter, ¿eh? Sí, sí, después, sí, del partido. Está fútbol, escrito, bueno. Yo dije, el próximo domingo hay que ganar y se va a ganar. Y puse seguro.
Lo de este míster es descomunal. Es descomunal porque tiene un control de la plantilla brutal y la verdad es que yo sé que hay nervios, ¿no? Cuando empatas, cuando parece que vas a ganar y vas por delante y metes tres goles, palmas. Y se te viene el mundo encima y cuando tienes ganas de liar, la lías.
Pues por eso
es el fútbol.
Por eso, Diego, vimos el partido tan malo que vimos. Pero claro, hay que anteponer en el partido del domingo ganar a cualquier cosa. Era imprescindible ganar.
Y yo me quedo con eso del Antoniano, que yo creo que vamos a echar muy buen día el de Grisca, lo vamos a pasar muy bien. ¿Y por qué no? Vamos a romper la estadística. Claro que sí. Mínimo lo vamos a pasar muy bien y vamos a pasar una jornada de ejercicio, por cierto. Hay 500 entradas, no ha habido esta semana sorteo, aunque en media hora, en la tarde de hoy, se han acabado las 250 que se ponían el martes por la tarde. Entendemos que mañana miércoles ya estarán, entendemos, vendidas cuando ustedes escuchen este programa, pues en otra media hora se agotarán las otras 500. Esta vez no ha habido sorteo, también lo dijimos y demás, pero si se sabe que está tan cerca...
¿Qué capacidad tiene el estadio?
Muy poquita.
Yo creo que desde la última vez que estuve lo han remodelado algo.
Un poquito más, sí, por la segunda federación. Pero bueno, lo han arreglado, lo han acentuado las zonas y demás.
Tenía
bueno,
una...
No creo que vaya más, la más allá de 1.500-2.000.
Siempre que hemos jugado he ido y siempre hemos palmado, excepto una vez. Uh-huh. Que marcamos un gol de penalti que lo metió este chico que era muy bueno, pero que jugaba así un poco intermitente, por decirlo de alguna manera, no me acuerdo. Uh-huh. El nombre, ¿cómo se llamaba? ¿Os acordáis de él?
¿De quién?
La única vez que hemos grabado, y no sé si era con el Antoniano o con el Luisiana, ahora no sé.
Idea, no,
pero hemos tenido siempre una mala experiencia regular. Pero
bueno, vamos a cambiar este domingo. Como saben, y pueden ver, hemos hablado de políticas de convenio, hemos hablado de historia del mundo del fútbol, y hemos intentado hablar de fútbol, pero como no tenemos ningún pulmón,
todo sin saber,
y demás, le hemos quitado
vuelvo
al
fútbol.
El fútbol decano ni decano. Era Aparicio, estaba firmando el convenio para que jugaran en 1867, ya estaba Aparicio ahí firmando, en un día festivo, por la mañana. Como no tenemos ni idea de nada,
que
vamos a hacer una recomendación.
Que también le han pasado, por cierto, voy a pedir perdón porque he dicho antes que para una cosa que tienen, está feo decirse. O sea, tienen más cosas. Tienen entre otras cosas tienen
las
minas, se come de puta madre, gente buena gente, y aparte han pasado mal también con la Dana en Huelva,
sí,
también
sí,
han pasado cositas.
Yo te
la
llamo.
O sea, son
aquí de un populista, tío, te busca
no,
problemas.
Los de Huelva nos caen bien.
Eres para Huelva eres el Diego Yesa de la directiva.
Al revés, que antes soltado lo de para una cosa que tenían
que por eso te
digo. Una cosa que tenían que era el fútbol.
No es verdad. Hay que ver.
Nos caen bien.
Eres un lenguaraz.
No como la gente de...
Señor González, don Juan Carlos, nuestra recomendación cinematográfica para hoy es...
Una película argentina muy buena, de verdad, no se la pierdan.
Los argentinos me caen regular.
Muy buena.
Los argentinos me caen regular.
Los argentinos tienen muy buenos actores,
Sí, pero no, es que me empalaga mucho. Se me hace
esta
bola.
Película no, porque está distribuida en 6 episodios independientes donde hay intriga, hay violencia, hay comedia. Está un Ricardo Darín, también en uno de los episodios, y se llama Relatos Salvajes.
Sí, lo he visto.
De verdad, no se la pierdan, no la van a olvidar.
Es muy buena, es buen mensaje, muchos relatos mandan un mensaje interesante.
No, es que son seis, está compuesta por 6 episodios independientes, uno de
otro. El de Ricardo Darín es curioso.
Ricardo Darín es muy bueno.
Te voy a dar un dato,
Juan
Carlos.
Muy buena,
el
del avión es muy bueno.
Ahora que ha dicho Diego lo de argentino, yo creo que la primera película que tú trajiste aquí era argentina también.
Sí.
Nueve Reinas
también.
No sé si fue la primera o la segunda, pero también ya has recomendado alguna.
Tengo algunas muy buenas.
que la la de Nueve Reinas es buenísima.
Hay un actor buenísimo, muy bueno, que me gusta mucho, que ha hecho una serie no muy buena en Argentina, que se llama Guillermo Francella. Muy buena. También, si alguien quiere, está fuera de guión, porque no hemos recomendado serie, pero hay serie muy buena, hay serie muy buena. Uh-huh. Y tiene una serie, me parece que está en Disney Channel. Uh-huh.
Qué moderno, ¿eh? Juan Carlos, con Disney
sí,
y todo.
Está con Disney.
Tú no tienes ni Netflix y este tiene todo.
Disney, HBO, Film.
Tampoco de la tele.
Pásale,
no era la idea,
pásale
la
el
tele.
Código a Diego.
Pásale las claves.
Para que vea algo.
Sí. Y se llama algo así como el portero o el guardián, o, en fin, hace el portero de una finca. Lo que pasa es que los argentinos le llaman al conserje, le llaman otro nombre. Uh-huh. Lo digo ahora mismo. Guillermo Francella es un actor maravilloso, ¿no?
Siempre, siempre
nos quedamos con Ricardo Darín.
Cosas, ¿no?
Cosas. Que soy un profesional. Estoy preparando los titulares de mañana por la mañana, a las 6.
Está trabajando mientras.
Hay que currar. Es que plena profesionalidad, con razón. Bueno,
si alguien tiene
la copa va como va.
Si alguien tiene Disney y quiere ver una serie buena y muy entretenida con un actor maravilloso como Guillermo Francella, os recomiendo El Encargado. El Encargado es como lo llaman en Argentina al conserje de un edificio. Uh-huh. Y Guillermo Francella hace de este... Es que esta semana me ha visto una película de él muy buena también.
Pues me viene muy bien, porque yo así, si hablo con alguien y pues vamos a ver algo, digo, vamos a ver la película El Encargado, una serie.
Es una serie. Son capítulos de media hora.
Y luego le dices tú a los 5 minutos, ¿tú conoces al Encargado?
Tú sabes que es El Encargado.
Y en Argentina hay más buenos actores.
Esa es buena, Diego.
Es que se me ha venido a la mente y no me he podido refrenar. De verdad, no se puede ir a la radio para nada. No, hombre, tienes razón, Sebastián.
Tú hablas mucho de las novias, pero tú también tienes tus líos por ahí, yo me he enterado.
Yo soy no más que formal.
Sí, bueno.
Formal y demás. Y mis niños van a hacer la comunión y voy a encargarle ya la camiseta, que no le va a llegar, que la tiene para junio. Señores, no vamos a marchar ya.
Relatos Salvajes, muy bueno.
Relatos Salvajes argentino y la serie El Encargado. ¿Quién es El Encargado? ¡Nos vamos a marchar, Joaquín Bilbao! Es que esto se desmadra siempre. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos el domingo en Lebrija. No sé si vamos a grabar allí. No, es que grabando allí, comiendo gordo, no sé yo, ¿eh? No, vamos a grabar el lunes o martes. Para más, lo mismo tenemos sorpresa.
El partido termina a la hora perfecta para irte a comer tranquilamente, ¿no?
Disfrutar la victoria.
Yo creo que sí.
Y yo preguntaba lo del aforo, porque yo me imagino que si cubrimos las entradas, que son 500, ¿no? Dicho en un principio,
sí, 500,
yo creo que a lo mejor nos dan un poco más, ¿no?
Habrá mil y pico de personas y demás, entiendo. Yo creo que
antes había una sola tribuna y ahora hay dos, me parece.
Sí, una forma de pie también, ¿no?
Sí, que lo mismo, si cubrimos los 500, puede ser que...
Un poquito más, ¿no?
Que nos metan más.
No sé. Ahora, tampoco creo yo que esté Antoniano loco por darnos muchas entradas, que está bien la taquilla, pero que rean ellos jugar sus bazas también.
Nosotros vamos todos de pie, porque ponía de pie.
Alrededor del campo, supongo que la grada para ellos y de pie el resto de la afición. Pero bueno.
Sí, en su campo.
Por lo menos vamos a estar ahí, están en su campo y los colocan donde vean. Señor Bilbao, que usted lo atraque bien, me refiero al barco, en el puerto y demás, y a ver si se acaba de sacar carnet y nos da una vueltecita.
Muchas gracias.
Nos vamos a dar una vueltecita por la bahía. ¿El barco es grande o...?
Está bien.
Pero, ¿cuánto tiene de eslora el barco? Pero tú te estás sacando el carnet para llevar de tiezo, de quiero y no puedo, con la cañita pescada, o tenemos barco gordo.
Hay barco gordo, nada de velita.
Nada de velita, esto es de tiezo. Porque a mí me llevó Álvaro de edad y tenía un barquito de vela de mierda. O sea, que vale, que
tú vas al barco a disfrutar, no a trabajar.
¿Tú eres más de popa o de proa?
Depende del momento.
Vale. No, yo sé. Yo prefiero probar, ¿no?
Aquí, tío, que está en la COPE.
Claro, por eso lo digo.
Que está en la COPE, de verdad. Hay que ver qué cosas tiene, de verdad.
Por Dios.
Que... Venga, Joaquín, muchas gracias. Aquí, populista. Escúchame.
Nos vemos el domingo.
Con razón, con gente como tú, ¿cómo va a salir un programa? Así está la COPE. Así está, que cabe. No escucha menos gente.
No escucha nadie.
Ay.
Yo me lo paso bien, con que me escuchen dos o tres.
El domingo, que no escuchen en el tertulio, no me hagan caso. No pasen los cortes.
Siempre hay un roto para un descosillo y alguien nos escuchará. Digo,
tenemos la previa de La Trinchera el domingo.
El domingo, ¿no? La Trinchera TV, ya saben. Uh-huh. La previa y el postpartido lo haremos por allí, por Lebrija.
Estaremos, chamos rato.
Y con toda la esperanza del mundo, confiando
que
este equipo, ya sabemos que están locos, ¿no? Y que como cojan la racha.
Vamos a ver, claro.
Pies en el suelo, está claro. No hemos conseguido nada. Seguimos en mitad de tabla. creo que noveno, mitad, justo la mitad.
Sí, justo. 9, sí, el 18. Partido del domingo tuvo guasa, el próximo tendrá que... muchísima más guasa. Un campo
la vamos a leer.
Es difícil hacer fútbol porque es pequeño, pero un partido que hay que jugar. Y ellos harán su fútbol.
Tampoco hicimos
y va muy bien.
Tampoco hicimos mucho.
No, el domingo, no. No, mira, yo vi el partido, ese partido lo vi. Vi la Unión Jerez Club Deportivo, que ganó Jerez Club Deportivo 0-1. Y a mí no me pareció la Unión allí en su campo. Digo,
tan aguerrido y tan potente.
No me lo pareció. Sí. Sin embargo, aquí, joder, cómo se adaptaron. También nosotros, este pasito
bueno, le dimos atrás,
le dimos el campo, claro. En fin.
Son bueno. Cosas. Ay, muchas gracias, Juan Carlos, que muchas gracias
por haber estado
una semana más con nosotros, amigos. Hasta aquí llegamos en el tertulión de COPE Jerez, una semana más, hablando de las cosas del jerezismo libre, de las cosas que nos gustan, riéndonos y poniéndole una sonrisa a la vida, aunque tengamos la mente, ya saben ustedes, la risa no deja de ser una excusa para intentar evadirse de los problemas y de las cosas que todos tenemos en la cabeza, ya saben ustedes. Dime.
Lo que decimos siempre, que comedia es tragedia más tiempo.
Está claro.
Tragedia más tiempo en la comedia.
Lo vamos llevando como podemos, porque todos tenemos en la mente a Valencia. Esperemos que hayan, en esta semana triste, sonreído un poquito con este tertulio. Si son de la directiva, no es que no lo esperemos. Se pueden reír, pero creo que no se han reído. ¿Qué le vamos a hacer? Volvemos la próxima semana, esperemos que contando la victoria del Jerez Deportivo Fútbol Club en Lebrija. Sean felices.